Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto y ahora de verdad, así que todos a jugar. Comenzamos la temporada 6 de Gaming Room, temporada 6 que, bueno, nos depara sorpresas, nos depara novedades, nos depara también cosas que ya teníamos previamente que puede que nos quedasen un poco en el olvido. Estoy muy nostálgico ahora mismo, soy consciente. Escucho 6 temporadas ya, Íñigo Sendino, y se me vienen a la mente muchas cosas de muchas temporadas anteriores, bueno. Aciertos que hemos tenido, fallos que hemos tenido, bueno. Cosas que hemos hecho, cosas a las que les tengo muchas ganas.
Bueno...
Se viene fuerte, suena grande el número 6. Suena muy grande. No sé por qué, pero me suena muy grande.
Como voy a decir varias veces durante este programa y durante esta temporada, cuando llegues a 15...
Hablamos, claro que sí.
Correcto, efectivamente.
Es lo que tiene. Y nos acabamos de saltar el drop porque...
Bueno, da igual.
Empezamos la temporada fuerte.
Los drops son como los programas de esta temporada.
Los drops son...
Va a haber más de uno.
Mentira, los drops son los amigos que hicimos...
Ese eslogan me parece muy bueno, ¿eh?
Ah, que sí, está brutal. En cualquier caso, como comentamos, temporada 6 que se avecina con muchas cosas. Porque vamos a ir contando un poquito secretitos. Ya que estamos en la intro, la primera noticia que no es de la sección de noticias, que es de la introducción, va a ser qué esperamos de esta sexta temporada. Claro que sí. Entonces,
sobrevivir.
Totalmente de acuerdo. Tengo ganas de volver a hacer entrevistas, porque esta temporada pasada sí que es cierto que no hemos tenido muchas. Y de hecho, entramos con una entrevista. Vamos a hablar luego con Irina de Chibig, que nos trae Mikan de Witch's Mountain, una entrevista que me ha hecho muchísima ilusión porque es un amor de persona, un amor de compañía, un amor de juego, es todo brutal y me gusta como concepto. Entonces, todo lo que hace Chibig es bonito y a nosotros nos gustan las cosas bonitas, es tan sencillo como eso. Por otro lado, aparte de las entrevistas, tenemos los eventos ya pertinentes, la BIG, que es dentro de poquito, más proyectos que tenemos en mente y más cosas que no os quiero desvelar todavía hasta que no lo tengamos un poco cerca, pero voy a contar ya un secretito, que es que si todo sale según nuestras planificaciones, vais a poder vernos en vivo y en directo, si queréis venir a ver Gaming
Igual
Room,
hasta varias veces.
Durante más de en más de una ocasión.
Igual hasta varias veces.
En más de una ocasión, esta temporada alone, o sea, quiero decir, tela. Y tercero, que va un poquito de la mano con las movidas, pero bueno, ya estoy contando secretitos, esta temporada cumplimos 100 programas. Hacemos 100 programas en febrero, no sé, creo que sea a inicios de febrero, hacemos bajo el calendario que tenemos establecido, que es de aquí a 2 semanas, ya sabéis, grabamos cada 2 semanas, a mediados de febrero, inicios, mediados de febrero, tenemos la grabación del programa número 100, cerramos con el 110 en junio. Tres cifras, 6 temporadas. ¿Por qué suena todo tan grande, Íñigo Sendino? Yo empecé a hacer esta mierda en 2019, en la Fan and Sirius del 19.
¿Quieres caerte de culo? Porque yo te voy a dar datos para caerte de culo. ¿Sabes en qué temporada llegué yo en Sare Ansear al número 100?
A ver, no, teniendo en cuenta, no sé qué frecuencia llevabas, pero teniendo en cuenta, suponiendo que llevas una frecuencia más elevada a la mía, voy a decirte que en la 3.
Correcto, en la 3.
Si es que soy Jesucristo.
Hicimos una cosa muy chula, que fue una especie de cuenta atrás del 100 al 110, porque era el 100 era una de las metas de la temporada y sí. Luego el 110.
A ver, el 100 siempre es una meta.
Iba a ser el final de temporada. Hicimos una cosa que ahora la oyes y bueno, quedó ridiculísima, pero...
Porque, Íñigo era feliz.
Porque hace, pues, como 12 años de toda esta historia... Hostia, tú... Me acaba de venir todo. Hace como 11, 12 años...
Cuando tenías menos años que yo.
Claro, obviamente. Pero oye, que al final, quiero decir, se pueden hacer cositas y el 110 y la temporada 6, pues va a ser los amigos que hagamos por el camino año.
Te quiero decir, o sea, a mí siempre me sorprenden estos números, claro, yo empecé con Gaming Room haciéndolo mensual, encima con pandemia, tela, tú empezaste haciéndolo semanal, doy por hecho, efectivamente. Luego me sorprende pues otro tipo de podcast, como nuestros amigos de Sector Gaming, un saludo desde aquí a Xavi, si nos está escuchando, que llevan 182 programas. Por ponerte un ejemplo.
Bueno, poquito.
Y llevan menos temporadas que nosotros, si no nos equivoco. Creo que llevan 4 o 5 temporadas. Porque estos graban uno semanal, pero llevan haciéndolo todas esas temporadas. Están también los chicos de New Player. Voy a mencionar gente que, de hecho, durante esta temporada posiblemente vayáis escuchando. Los chicos de New Player, por ejemplo, es muy gracioso porque la temporada 4 grabaron 32 programas. Sí. Y en la 5...
Si te pones a grabar un programa semanal...
Claro.
Durante...
Y que la gente cierra muy tarde,
todos, ¿eh? Durante todas las semanas del año, salvo sí. julio y agosto, pues terminas sí. haciendo pues 42 menos 8, pues 34.
Pero programas. Que esta gente hace muchas movidas. Y luego también, que sí que es cierto que la gente se toma muchas menos vacaciones que nosotros.
40 y pico.
La gente se toma sí. muchas menos vacaciones que nosotros. O sea, quiero decir, la gente no lleva esta regularidad, pues porque te he mencionado los 42 programas, pero en la temporada 3 hicieron 37. La gente no lleva esa regularidad. Pero también es cierto que la gente, lo que te he dicho, termina mucho más tarde y empieza mucho antes. Los de New Player, por ejemplo, cierran en julio y empiezan en septiembre. Nosotros cerramos en junio y empezamos a mediados finales de septiembre. Entonces, claro, tenemos muchas más vacaciones porque también hacemos muchas más cosas.
No me arrepiento de nada.
Es en absoluto, yo tampoco. Porque también sí que es cierto, y para la gente que nos esté escuchando, que sea consciente, que... Coño, cansa. O sea, hay un punto en el que es mucho trabajo, lo hacemos como hobby, esto no es nuestro trabajo, no nos pagan absolutamente nada por ello, y por mucho que todo se vea muy...
Por favor,
porque la pasta que nos dan cuando suscribís, que cada vez encima es menos, porque a Twitch le gusta joder a sus creadores de contenido, salvo los que son muy grandes, la pasta que nos dan... Cuando suscribís, la usamos para equipos, no para nosotros. O sea, es básicamente para mejorar la calidad de lo que estáis viendo.
¡Me cago en Twitch!
¡Absolutamente! ¡Viva la vida!
No, de hecho te iba a parar más o menos aquí para decirte que el resto de cosas y el análisis sesudo del inicio de temporada lo haremos en backend del podcast.
Que podéis escuchar si os suscribís, por favor.
Suscriptores de,
o sea, apoyáis
de
mucho, no os imagináis cuánto. Si nos queréis hacer una donación, os dejamos el PayPal.
De hecho lo tenemos.
De hecho podríamos poner las donaciones al PayPal.
De hecho, sí.
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Sí. Entonces, a lo que os iba. Es un hobby, le metemos una cantidad de horas que no tiene sentido. Porfi, menos hate y más apoyo. Gracias.
Bueno, en el programa de hoy, aparte del sumario, vamos a tener dos cosas muy importantes.
A ver.
Primero, el sumario. Segundo, las noticias. Y tercero, tengo aquí una lata de ladrón de manzanas. Que
desde Euska Digital no fomentamos el consumo del alcohol. Por favor, haz un consumo responsable.
Sí, por favor. Ha venido directamente.
Ministerio de Interior, Gobierno de España.
Ministerio de Interior o de Consumo. Bueno, ha venido directamente de la inauguración del nuevo local de Mano del Friki. Que lo hablamos con.
Pero Miguel. Que podéis ir a verlo. El Cano 5, Baracaldo. Correcto. A 2 minutos de la parada de metro. Correcto. De Baracaldo y de la salida del Cano. Hice echar un ojo porque está muy guapo.
Lo que te iba a decir es que esta lata va a ser abierta. Tú eliges cuándo.
Ahora.
Ahora.
¿Pero por qué tendría yo que elegir, Íñigo, cuando abres tu lata de ladrón de manzanas?
Pues porque yo creo que...
La sierra está buena, también te digo.
De esta, de solo manzana original no he bebido.
Está buenísima, yo probé ayer. También te digo una cosa, a lo mejor podemos conseguir patrocinio de ladrón de manzanas para ciertas cosas, ya que Miguel lo ha conseguido. Lo cual está de puta madre.
Ladrón de manzanas.
Está muy bien. Vamos a intentar hacer menos tacos esta temporada también. Voy a intentar, como siempre, me pongo los mismos retos todas las temporadas y luego acabo sin cumplirlos. Pero hablar más lento, a.k.a. vocalizar más, porque si hablo a la misma velocidad pero se me entiende mejor, es una victoria.
Sí.
Hablar más bajo y decir menos tacos. Vamos a intentarlo, Íñigo, déjame intentarlo. Por cierto, que estaba súper desconectado del absoluto chat.
Sí.
Un saludo a mi tío que está por aquí, un saludo a mi madre que está por aquí y un saludo a Borja Arbosa que se ha suscrito por 35º mes. Se ha suscrito. Gracias, Borja, gracias.
Borja Arbosa.
Gracias. A mi madre le gustan los propósitos, ¿por qué será o no será? Porque ella me ha dicho la mitad, efectivamente.
Bien, bien, bien.
Es un poco obvio, ¿no? Es lo que tiene.
Bueno, dicho esto. Lata abierta, nos queda empezar con este programa, así que.
Hoy en Gaming Room.
Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la prueba técnica, entrecomillada, de PlayStation 5 Pro. Íñigo ya se está descojonando, riéndose. La denuncia de Nintendo a Palworld y el lanzamiento de Mika and the Witch's Mountain.
Mencionaremos también la crisis de Ubisoft, el fracaso de Concord y el lanzamiento de Cash Cow DX.
Tras eso, Miguel nos traerá la revista Loop de Game Report, que lanza el crowdfunding de su séptima entrega el 2 de octubre.
De su séptima entrega y de su cuarto año. Que
efectivamente,
es cuarto año.
Siempre lo hace en la métrica por año.
Toda esta movida luego os la contamos. Y por último, vamos a tener una entrevista muy especial. Hemos dado, pero todos los recursos.
Totalmente.
Hemos echado todo aquí.
Es el primer programa, hay que venir fuertes.
Y vais a ver que hemos echado todo. Hablaremos con Irina Moreno de Chivik, que nos va a hablar pues del juego que hemos mencionado antes, Mika and the Witch's Mountain, que además lo hemos probado y que además, bueno, todas estas cosas vamos a hablar con ella Os va a encantar este programa, yo creo que sí. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Recientemente, vamos a empezar con algo fuerte, y es que muy recientemente, de hecho es muy gracioso porque he anotado la hostia de datos pero no he anunciado cuándo se ha presentado, entonces, ¡ay!, gracioso. La PlayStation 5 Pro se anunció pues en un evento, de hecho, dedicado expresamente a ello. ¿Qué os puedo decir en cuanto lo tenga, básicamente? De cuándo fue. De hecho, creo que en el vídeo que tenemos puesto está apuntado, pues básicamente, de cuándo es el vídeo.
Probablemente.
De cuándo es el vídeo.
Probablemente, quizá, del 10 de septiembre.
Probablemente el 10 de septiembre, anteayer, como quien dice, efectivamente.
Sí.
Conclusión, que se presentó la PlayStation 5 con su, y por eso lo hemos dicho en el sumario, prueba técnica entre comillas. Daño, a lo mejor la música está un poco alta. Prueba técnica entre comillas.
Puedes hacerme gestos en vez de decir.
También, sí, es que no sabía cómo hacerlo, Íñigo. No soy técnico de sonido.
Acaba de olvidar toda la radio. O sea, 6 temporadas acaban de irse por el retrete. Gracias.
Bueno, la sexta todavía no la hemos empezado. Estamos
bueno,
en
5 temporadas.
A lo que vamos. La PlayStation 5 Pro que se anunció que estaría disponible, de hecho, el 7 de noviembre de este nuestro 2024. Es decir, bastante rápido, a vista de 2 meses. Ahora es cuando empezamos a descojonarnos. Estamos viendo en pantalla el teaser que con el que anunciaron básicamente la consola, el teaser final, porque realmente la prueba técnica duró cosa de entre 9 y 10 minutos. Os voy a dar los datos que nos han dado.
Tiene más aleroncitos.
Literalmente, la GPU es más potente porque tiene, agárrense a sus sillas, un 67% más de unidades de cálculo. ¿Y Gaska, cuántos tiene la anterior? Buena pregunta. Y una memoria un 28% más rápida. ¿Y qué frecuencia tiene la memoria anterior?
Si los cuadraditos se dividen, es que son más.
Íñigo, por Dios. Conclusión, nos han dado...
Yo estoy traduciendo el lenguaje
soy consciente. Lo que me da rabia es que, como nos lo están mostrando en pantalla ahora mismo y como nos lo mostraron en su momento, es literalmente técnica de venta de Apple.
Sí, sí.
Sony, no sois Apple. O sea, no intentéis decirme que this is the best iPhone we've ever made, porque eso, ya he hecho esa coña 3 veces en Sarean Sear. Podéis ir a escuchar el primer programa de la temporada de Sarean Sear.
Vertical Stand Sold Separately.
Vertical Stand Sold Separately. ¿Y sabes qué más no te dicen ahí?
A ver.
Que el lector de discos también Sold Separately.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, pero GPU más
justos,
potente.
Creo recordar que el lector de discos en este último frame que vamos
no
a...
se ve.
A repasar en este momento.
Correcto.
No se ve.
No se ve, claro.
Por lo tanto, bueno.
Es all digital.
Por lo menos lo que se ve, te avisan que hay algo que es...
Correcto. A lo que te voy. En una prueba técnica, tú me enseñas hardware, me das números. Ajá. Soy ingeniero, quiero números. Por favor y gracias. Entonces, me das numeritos y me dices por qué es más rápida. Me haces comparativas reales. No. Se han dedicado durante 10 minutos a mostrarme juegos, ya no solo de PlayStation 5, sino de PlayStation 4 también. Si lo corre una Play 4, pues obviamente una Play 5 Pro lo va a correr mucho mejor. No te jode.
Sí, obviamente.
Y se han dedicado a enseñarme numeritos y cosas absurdas. Rollo, lo que les interesaba vender a ellos es que la Play 5 se supone que es capaz de correr todos los juegos en calidad, porque tiene dos tipos de modo, rendimiento y calidad. Si lo que quieres es ver tu juego más bonito, lo juegas en 4K 30 frames y el juego se ve de la hostia, en ultra. Si lo quieres que corra más rápido, tú puedes ponerlo en 4K 60 y verlo un poco peor, en calidad más intermedia, usando DLSS y técnicas de ampliación, de escalado, de no sé qué. Depende de a qué porcentaje lo escales, es decir, prueba técnica rápida. Yo puedo renderizar el juego para que funcione, por ejemplo, para estar renderizándolo a la mitad de resolución. Si yo estoy jugando en Full HD, a 1080 píxeles de alto, yo puedo renderizarlo a 540 y duplicar la resolución por inteligencia artificial. Lógicamente, eso falla mucho más que si lo renderizo a 720 y lo escalo a 1080.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene que calcular más píxeles. Lógicamente. Entonces, lo puedes renderizar a resoluciones mucho más bajas y que se vea mucho peor, pero vaya más rápido.
Pero, ¿de qué a ver, perdón.
Dime,
cuéntame. Este concepto ya me peta la cabeza.
Venga.
Es decir, estamos hablando de que para juegos que la PlayStation 5 soporta los juegos de Play 5
totalmente,
y de Play 4.
Totalmente.
Nativos. Luego el resto de cosas que haya por ahí en el store y tal, pues igual hay algunas emulaciones y tal como hace Nintendo.
Correcto.
Pero estamos hablando de que juegos de esta generación y de la anterior...
Sí.
Para que corran fluidos y se vean ligeritos a muchos FPS, le tenemos que hacer reescalados.
Sí.
¿What?
Hoy en día sí.
¿What?
Y ahí es cuando Íñigo se raya y yo saco la palabra del millón que yo quería poner en la intro, pero que no me ha dejado, que es optimización. La gente ya no optimiza sus juegos y por ende espera que estas mierdas funcionen.
Pero aparte de eso, es la de... el juego está diseñado en unas resoluciones... 4K,
correcto.
Para que se vea bien en 4K, porque le estás dando al usuario la opción de 4K 30 frames.
Correcto.
Pero resulta que por, no sé, ahora me dirás el qué en concreto, a 4K 60 no puede ir. Y
correcto.
Para llegar a 4K 60 tengo que bajar a 1080 o menos,
¿sí?
Y luego rescalarlo por IA.
Correcto.
Y estoy utilizando dos recursos o dos veces, digamos, los recursos de la consola, porque el escalado por IA no se hace en el aire en la nube, se hace en la misma consola.
Correcto, pero como para el escalado por IA tiene núcleos de inteligencia artificial más allá de los núcleos de gráfica que tiene la gráfica propiamente,
o sea,
usa otros núcleos para conseguir esa calidad.
Entonces estamos metiendo hardware
adicional sí,
en vez de destinarlo al motivo principal que tiene el aparato, que es gráficos.
Correcto.
Lo estamos destinando a gráficos subterfugios.
Correcto.
Lo cual a mí, por cierto, me da a pensar que ¿y qué más estamos haciendo con esos núcleos de IA?
La hostia de cosas. Muchísimas cosas.
Porque igual estamos haciendo cosas de IA que aceptamos en el contrato del software. No tengo ninguna prueba, no vamos a ir.
Vamos a minar, Dad.
O sea, quiero decir, ¿para qué me estás poniendo? ¿Para qué me estás poniendo núcleos de IA?
Se supone que porque el rendimiento es superior. Se supone. Entonces, es capaz de tirar más fuerte. En cualquier caso,
Pero es que estás ofreciendo una calidad de imagen peor. O sea, quiero decir, incluso el mejor reescalador de IA, y os voy a contar un secreto, en esta casa utilizamos...
¿Es peor?
Reescaladores de IA.
Totalmente.
Le pones una imagen muy sencilla que tiene un difuminado y de repente el difuminado desaparece y aparecen rasgos de una persona que no existe.
Bueno, llamar a nuestro escalador de IA el mejor escalador de IA es un poco valiente.
No es el mejor, pero quiero decirte...
El mejor, pero lo que quiere decir Íñigo, lo que quiere decir Íñigo es que incluso el mejor escalador de IA es peor que el renderizado nativo.
Claro.
Lógicamente.
Claro, entonces ¿qué cojones estamos haciendo?
Porque el renderizado nativo requiere de más hardware más caro. Eso sí que es cierto.
Ya, pero es que lo que has puesto de ese hardware, o sea, quiero decir, llega al mismo precio con hardware que sirva para lo que tiene que hacer la consola.
Porque cree Sony.
No por subterfugios de mierda.
Perdón, porque Sony se crea Apple ahora mismo. Pero eso va aparte. O sea, quiero decir, esa consola no vale ese precio.
Es que para... No, eso es otra historia.
Claro.
Bueno, es que para hacer eso, vamos por la vía de Nintendo. Te doy esto es lo que tienes, y si no te llega para correr el juego con esto, te jodes y bailas.
Te voy a dar malas noticias. El SoC de la Switch...
Sí.
Es un Nvidia Tegra.
Sí.
Nvidia.
Sí.
La empresa más conocida por usar reescalado por IA para absolutamente todo a fecha de hoy. La Switch 2 va a llevar un Tegra.
Sí.
Y ese Tegra va a usar reescalado por IA. Te lo voy adelantando.
Depende.
No, depende. No depende de nada.
No, depende de lo que pida Nintendo. O sea, quiero decir...
Va a usar reescalado por IA. Te lo voy asegurando.
Veremos. O sea, quiero decir...
¿Qué me das si usa reescalado por IA?
Pues
la razón, me vale con eso.
No,
me da la razón.
Te daré la razón, pero yo...
¿Tienes la teoría de que no?
Yo tengo la teoría de que no, principalmente porque Nintendo siempre ha sido de huir de las modas del momento y viendo que al final es un parche para algo que
creo que era una Nintendo la que tenía un expansion pack que permitía tener más RAM para correr ciertos juegos.
Sí,
Nintendo.
Sí, una Nintendo llamada la Nintendo 64.
Correcto.
En concreto. Sí, pero quiero decir, eso fue consecuencia de una serie de errores en el diseño.
Ya.
Pero si pones como culmen de Nintendo la Nintendo Wii, tenía un online que se lo pusieron prácticamente por obligación, porque
sí, innecesario.
No quería ir al online.
Totalmente.
Y no impulsó el online. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que como huyen un poco de las modas, yo creo que también huirán un poco de la IA, porque al final, haga el chip quien lo haga, uh-huh. Nintendo dice, yo quiero el chip que haga esto, esto, esto y esto. Uh-huh. Y si no, pues no. Si luego Nintendo viene a darnos una bofetada con la IA, pues me comeré mis palabras.
Pues te comerás tus palabras. En cualquier caso, vamos a seguir con la noticia porque luego nos acabamos desvariando mucho. Mira, dice mi madre, y me hace mucha ilusión este comentario para negarlo básicamente con todo mi ser, porque dice mi madre, las consolas tienen precios disparatados e innecesarios. Discrepo fuertemente. Las consolas no tienen precios disparatados e innecesarios. Esta consola tiene un precio disparatado e innecesario. Pero te voy a explicar el porqué. Te voy a terminar de dar la noticia y ahora te lo cuento.
Venga.
El DLSS de PlayStation, por si a alguien le interesa, se llama PlayStation Spectral Super Resolution. Todo es Super Resolution, como bueno. sea. Y viene con un disco de 2 teras. ¿Por qué coño necesitas un disco de 2 teras? Porque la consola es all digital. Me estás clavando, agárrense a sus sillas, para los que no se hayan enterado y hayan vivido debajo de una piedra durante el último mes, 800 pavos por una consola que no viene con lector de discos y que hay que comprar de la PlayStation 5 Slim. Que cuando salió la Play 5 Slim es cuando salió el lector de discos aparte. Hay que comprarle el stand para ponerla en vertical, porque tampoco viene con la consola, que son otros 30 pavos. 800 más 150 dan 950. Todo esto para poder jugar al The Last of Us 2, viendo la ventana que está a 100 metros, siendo una ventana y no un cuadrado blanco, a 60 frames en lugar de a 30. Totalmente innecesario. La Play 5 es una muy buena consola a fecha de hoy. Es una de las consolas que está en top, si no me equivoco, 8 consolas más vendidas de toda la historia de los videojuegos. Es una consola buena, corre bien, y el hecho de que una consola que ahora mismo cuesta 550 euros con un mando pueda correr juegos a 4K 30 en caso de que tengan calidad superior, es decir, cinemático, o a 4K 60 con calidad un poco más baja, es ya un milagro de la ingeniería. O sea, te quiero decir, es hardware de 2020 y corre 4K 30 y 4K 60. Y eso es gracias a una palabra llamada optimización. No me hace falta que me saques una consola por 800 pavos all digital que no sea capaz de correr, o sea, perdón, que sea capaz de correr juegos a 4K 60 en calidad porque sí. O sea, 4 años más tarde, sencillamente porque hemos ampliado un poco el hardware. Y me lo saques como si fuese el iPhone 16 Ultra Pro Max. Porque el precio, en comparativa, es de iPhone 16 Ultra Pro Max.
Hombre, la parte buena que puede tener eso es que se supone, se rumorea que la PlayStation 5 Slim, sin disco, va a bajar un poquito de precio.
Más le vale.
Puede que se empiece a vender por 400 euros.
Si vais a comprar la PlayStation 5 Slim, que sea la que tiene lector de discos, sí, por favor. Sí. O si vais a comprar la Slim sin lector, le compráis un lector de discos. O si no, os compráis la Play 5 normal. Repito, la Play 5 es una muy buena consola. A mí es una consola que me gusta. Yo no la tengo porque ahora mismo no soy usuario del formato de escritorio. Pero es una buena consola. Y si queréis una consola para vuestro hijo que está jugando al Fortnite y que quiere jugar y le queréis también instruir en juegos un poco de calidad, la Play 5 es muy buena consola, repito, porque juegos como el Senua, como el The Last of Us, juegos que son cinemáticos, que realmente lo que tiene el juego es que es bonito, no que tenga que correr rápido, no es un Call of Duty, no es un Counter-Strike, no es un Valorant, tiene que verse bonito. Os voy a dar una pistita para los que no lo sepáis, las películas en el cine van a 24 frames. Llevan a 24 frames porque se supone que esa es la calidad estándar a la que un ojo humano ve una secuencia de imágenes fluida. 30 está justo por encima de 24. No es un número aleatorio. Entonces, podéis jugar al The Last of Us en 4K a 30 frames en una tele de 62 pulgadas. Y se va a ver de la hostia. Y no tenéis que dejaros 950 pavos en una puta consola. Porque no os hace falta. Entonces, os compráis la Play 5. Y si viene vuestro hijo y os dice, papi, todos mis compañeros de clase tienen la Play 5 Pro, yo quiero la Play 5 Pro, pues no se la compráis. Al igual que a mí no me compraron la PSP cuando la tenía todo Cristo. ¡Y ya está! Y le compráis la Play 5, que le va a valer igual y encima es compatible.
Es que Carmona creando infancia destruida.
O sea, no, que la gente aprenda, porque la gente hoy en día es mucho de... Y yo he escuchado comentarios, y es lo que más me toca la moral, que he escuchado comentarios de, hice acostumbrándose a estos precios, es el nuevo estándar de la industria.
Pues no.
¿Perdón? ¿Es el nuevo estándar, es el nuevo estándar de la industria? Si tú le dejas a la industria que ese es el nuevo estándar. Sí. Si tú le haces un boicot impresionante y no compras y se dan cuenta de que el producto que han sacado es una mierda y no vende, como pasó con las VR2 de la Play, que están a un precio desorbitado y la cantidad de usuarios de VR2 es bajísima. ¿Cuál es, y te lo digo yo porque me lo sé de memoria, porque ya lo he mirado, en las encuestas de Steam, cuál es el dispositivo de VR que tiene el 42% de la gente? Las Quest 2.
Sí.
¿Casualidad? No lo creo.
No.
Son unas VRs que cuestan 300 pavos.
Claro. Es que al final, como...
Coño.
Como dice una conocida mía, esto es el capitalismo, amigos.
Totalmente.
Entonces, que esta es la oferta que nos propone Microsoft, perdón, Sony.
Ya se le va.
Y la demanda la marcan los consumidores. Si no hay demanda, pues en un año esta consola bajará. Si hay demanda, pues en un año esta consola se mantendrá en el precio. Es lo mismo que les pasó con la Play 3 cuando presentaron la Play 3 en aquel E3 de, os estoy hablando de memoria, 2006, que venía Xbox con sus 300 euritos, venía Nintendo con sus, bueno, tenemos la Wii ya casi en tal, no sé qué,
que 300, era un precio estándar,
300 euritos,
350.
Viene Sony y dice Play 3, 600 pavos, y dijo todo el mundo, sí, por los cojones. La única cosa buena que tenía aquella Play 3 es que era retrocompatible nativa con la Play 2 y la Play 1. Pero
en este caso, la 5 es compatible con la 4.
Sí, pero quiero decir, no era el mismo nivel de retrocompatibilidad ya, sí, sí, porque sí. La Play 4 y la Play 5 habrán vendido mucho, pero además al final es que no puedes no ser retrocompatible con la Play 5, es que no es una nueva consola.
Correcto.
Pero la Play 2 vendió mucho. Y obviamente
la Play 2 es la consola más vendida de la historia, por si alguien no lo sabe.
Para tener un mínimo de mercado tenías que asegurar un mínimo de retrocompatibilidad.
Totalmente.
En fin.
Pero te quiero decir, para que te hagas la idea, PlayStation 4, lanzada en 2013, es la quinta consola más vendida de la historia, con 117 millones de unidades vendidas. Mm. Justo un millón por debajo de la puta Game Boy. Sí. Y la Play 5 está en el puesto número demasiado abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, puesto 14 habiendo vendido 59 millones, que es un número absurdo. O sea, te quiero decir, no, es tan sencillo como decir no. La Xbox, y cuando salió la Xbox Series X y la S también, que era el modelo más bajo y no sé qué, para jugar cosas, ok, ahí Xbox hizo una estrategia bastante buena, porque además la Series S se vendió bastante fuerte precisamente para la gente que quería el Game Pass. Y sacaron la Play 5 y la sacaron a precios idénticos. La sacaron a precios similares. Que ahora vengan estos y hagan 800 pavos, pues si viene Xbox como se supone que está planteado y su siguiente intención de sacar una consola es una portátil y sudar de hacer un modelo Pro, no va a hacer una Xbox Series Pro, quiere hacer una portátil, o eso es lo que se supone, y hace, bueno, 500, ya está, acabas de matar toda la industria, la acabas de matar. La Nintendo Switch salió a 300, la OLED a 350. A día de hoy puedes encontrar Nintendo Switch nuevas por 220. Sí. Nintendo Switch OLED entre 280 y 300 pavos. La Nintendo Switch 2, yo le calculo que salga a 450. Si sale por menos de ese precio, me llevaría una muy grata sorpresa, porque se supone que la Switch 2 va a tener hardware equivalente a una Play 4 Pro, cosa que me gustaría mucho ver, porque es algo muy potente sin necesidad de llegar a un estándar actual tan alto en el que el precio de la consola se te vaya a las nubes.
No creo que salga por 450. Yo creo que saldrá por menos.
400 como poco. Yo le calculo mínimo un aumento de 100 pavos. Estamos hablando de que han pasado 7 años. Y previsiblemente pasen 8 antes de que salga. La inflación está fuerte.
¿8 antes de que salga? ¿Dentro de 8 años?
No, 8 años que salga. Es decir, el que viene. Yo le calculo que se anuncie. Está habiendo muchas filtraciones, muchos rumores. Salió el otro día una noticia que no vamos a comentar porque es un bulo, de una japonesa que había impreso en 3D un clon de la Switch, pero haciéndole ligeras modificaciones, y la gente creyéndose que eso era la Switch 2. Hay gente diciendo que la Switch 2 va a tener dos pantallas como una DS. O sea, te quiero decir, hay unas fumadas de la hostia. Pero también salió, acuérdate, el kit de desarrollo de Play 5 con su forma de V, y la gente estaba diciendo que qué caro era un puto cartón para la pizza. O sea, te quiero decir, y eso tampoco era la Play 5 real. Hay muchísimas filtraciones. Yo no preveo que se anuncie antes de abril del año que viene. Fin de año fiscal. Pista.
Yo no sé si Nintendo intentará mantener otro año. Si las ventas no van muy mal en la OLED.
Las ventas van de la hostia.
Pues si las ventas van de la hostia, ¿para qué vas?
Porque el hardware no da para más. Porque estás queriendo sacar...
Sí. Quiero decir, sí, que el hardware no da para más.
El hardware no da más.
Que el hardware no da para más, estupendo. Pero las empresas siguen haciendo juegos para la Switch.
No pueden.
Switch.
Es que hay un punto ya en el que no pueden. El Tears of the Kingdom es un milagro de la ingeniería.
¿Las siguen haciendo?
Sí.
¿Se siguen sacando juegos para la Switch?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Ya, no, pero el problema no es...
¿Y sigo vendiendo consolas como churros? Pues tiro una y más.
El problema no es que Switch siga sacando... O sea, que para Switch se sigan sacando juegos, sino que el propio estudio interno de Nintendo está intentando abarcar por encima de las posibilidades. Se ha anunciado el Metroid Dread. O sea, el Metroid 4 se anunció, vimos en Nintendo Direct no sé cuántos, se anunció el Metroid 4. Tú ves el Metroid 4, que encima es un juego 3D en primera persona shooter, eso la Switch no lo corre.
Bueno, salvo que lo hayan optimizado muy bien.
No puedes optimizarlo más. El Metroid 4 no puedes optimizarlo más. El Tears of the Kingdom es la última maravilla de la ingeniería que corre en la Switch y nadie sabe cómo. Porque corre incluso mejor que el Breath of the Wild en ciertos casos. Pero se le ven las costuras por todas partes. O sea, la han optimizado de la hostia, pero se ven las costuras por todas partes. Estoy muy en contra, ya lo sabes, de que Nintendo venda juegos que llevan 7 años en el mercado por el mismo precio que de lanzamiento. Pero sí que es cierto que su estudio interno hace maravillas. Tanto en historia, como en jugabilidad, como en optimización. Y eso es así. Pero hay un punto ya en el que el hardware no da más. Y 4 GB de RAM dan hasta donde dan. Hardware del 2017 equivalente a una Radeon HD da hasta donde da. Switch necesita una consola nueva. Estoy esperando verla. Estoy esperando a que dure otros 7 años en el mercado. Me encantaría. Porque cuanto más vayamos acercando, y eso es algo que me está dando mucha rabia en la industria, cuanto más vayamos acercando los lanzamientos de consolas, menos hay que comprarse una consola nueva, claro, por otros 800 pavos según el estándar de la gente. Me niego a la vida. Prefiero que Nintendo me saque una consola en 2011, otra en el 17 y otra en el 24 y otra en el 32.
Sí,
o sea, te quiero decir, mucho mejor. Entonces, me quedo con Nintendo y cada vez me estoy quedando más con Nintendo. Yo que era hater de Nintendo absoluto como hater de Apple, pues de Apple sigo siendo, pero Nintendo cada vez me está encantando más. El estudio interno es la hostia y lo que hacen es la hostia. Veremos una Play 6 encima, según rumores, en 2028, porque la generación terminará en 2027. Sí. Me acabas de sacar hardware nuevo que sale el 7 de noviembre de este año y no puede tirar 4 años.
Increíble. Pues nada, se nos avecina un otoño interesante.
Se nos avecinan tiempos oscuros. Nos quedamos todos con Nintendo.
Y en noviembre nos quedamos todos. Eso me gusta, la parte de nos quedamos todos con Nintendo me gusta. Pero aún así, en noviembre veremos muchos titulares y a ver qué dicen sobre esa Play 5 Pro. Es que tú sabes lo que pasa cuando llega una crisis a una empresa, a un estudio.
Que si se llama Ubisoft, yo estoy contento, efectivamente.
No, pero no por Ubisoft. En general, ¿qué pasa con una empresa? Cuando
nace, crece, muere.
Nace, crece, muere, pero hay unos momentos en los que de repente...
O nace, crece, la compra Microsoft y la mata.
También. De repente parece que todo está tranquilo y todo está bien... Y salta una chispa, enciende una mecha.
Ya, sé por dónde vas.
Y empezamos a decir que todo está en llamas, ¿no? Pues
sé por dónde vas, pero...
Creo que es un poco lo que ha pasado o lo que suele pasar.
Ahí te lo compro. No es el caso. No es el caso.
Claro, pero el dato alarmante viene al final de que alguien ha levantado la liebre.
Correcto.
Es decir, ¿qué ha pasado estos días con Ubisoft? Un inversor que se llama AJ Investments ha empezado a decir que la gestión de Ubisoft, esto es una puta mierda.
Y tiene toda la razón del universo.
No me estáis haciendo ganar dinero, se están haciendo las cosas mal, tacata, no.
Da el dato que tienes encima, dalo.
Claro,
dalo.
El dato, como decía Antena 3, Telecinco,
el dato.
El dato pone lo que pone, pues aquí pone que desde 2018 las acciones de Ubisoft han caído un 89%, desde 2018.
¿Tú sabes lo que es un 89%?
Un 89% es quedarte con un décimo del valor de tu acción. Efectivamente.
Morder polvo, pero hasta
por medio,
cuenta.
También,
totalmente de acuerdo, totalmente bueno, de acuerdo. Pero las empresas se han recuperado en los últimos 4 años.
A partir de ahí, juntamos el dato con que alguien empieza, dice, mira, ya no confío más en esto y empiezo a protestar y AJ Investments ha sido el que ha dicho, mira, aquí hay mala gestión, hay falta de estrategia, hay simplemente unos resultados trimestrales que no llevan a un desarrollo a largo plazo y que se hacen juegos de baja calidad para cumplir con esos resultados trimestrales, que dañan la reputación de la compañía. Hay demasiada gente, son las firmas de inversión, siempre os suelen decir, siempre en todos los sitios, y os remito al caso más Orange, siempre dicen que hay demasiada gente, o sea, es la hostia.
Eres por todas partes. Es tu cumpleaños. Mira, te hemos regalado un ERE.
Te hemos regalado a la puta calle. Eso también lo vimos.
Te hemos regalado una casa debajo del puente.
De la temporada pasada. Con todo esto, ¿qué dice AJ? Pues AJ dice, primero, bajar costes. Y el coste más gordo siempre en todas las empresas es personal. Vender estudios que no sean esenciales para las principales franquicias y centrarnos en los nombres grandes: Assassin's Creed, Rainbow Six Siege, Far Cry, Watch Dogs, Tom Clancy, etcétera,
que son los que pueden reportar ganancias si las cosas se hacen bien.
Yo aquí,
sí, porque es una industria que tiene, son salas que tienen mucho recorrido.
Sí, pero aquí te niego la mayor en eso, porque siendo cierto que hay unas apuestas seguras, y ahí tienes a Nintendo, que no se sale de sus apuestas seguras y siempre tienen éxito.
Y sus Metroid, y sus Zelda, seguras, y sus movidas.
A largo plazo tienes que invertir en buscar nuevas IPs y que esas IPs empiecen a funcionar para cuando las IPs anteriores estén ya muy cascadas y muy quemadas. Porque si no, porque
pero eso es lo que le está pasando a Activision, que está intentando estirar el chicle con Call of Duty, no lo está consiguiendo, le está saliendo como el culo, se le está cayendo todo el mundo encima, pero de maneras que desconocemos, supongo que bajo paraguas de Microsoft, está consiguiendo estirar el chicle, intentando remontar. Call of Duty no es lo que era hace 10 años, totalmente de acuerdo. Está intentando remontar, pero tiene otras franquicias que le están funcionando a medias, no sé qué, para intentar salir del paso y solventarlo. Pero la gente sigue jugando Call of Duty nuevos. Porque la gente juega Call of Duty nuevos sin saber lo que eran los antiguos. Y esa es la ventaja que tienen este tipo de empresas. Tú juegas un Call of Duty nuevo hoy en día, y tú comparándolo con las anteriores dices, vaya una puta mierda. Pero igual que pasa con los Pokémon. Tú te juegas un Pokémon nuevo hoy en día, porque sí que es cierto que el estudio interno de Pokémon es la hostia, pero de Pokémon Company le está liando de aquí a Cuenca. Tú coges, juegas un Pokémon de hoy en día, imagínate que todo el concepto Pokémon no existiese. Pokémon es un juego nuevo, sale ahora, y sale como están saliendo los Pokémon nuevos. No aguanta ni dos semanas, porque es una mierda, pero juegan con una cosa llamada nostalgia, por la que te agarran de los huevos y te dicen, vas a comprarte un nuevo Pokémon.
Claro.
Porque es el nuevo Pokémon.
Por eso, la receta de AJ, yo no estoy del todo de acuerdo en eso, porque hay que buscar franquicias nuevas. Porque
totalmente
no puedes,
de acuerdo.
No puedes vivir de los últimos 10 años.
Pero AJ quiere ganar dinero y las franquicias pequeñas son un coste de personal por unos beneficios bastante reducidos. Yo lo entiendo.
Pero si precisamente...
No estoy de acuerdo, pero lo entiendo.
Si precisamente uno de los puntos que dice AJ es que, además, lo tengo aquí, está 6 líneas por encima, falta de estrategia a largo plazo.
Totalmente.
En la estrategia a largo plazo tiene que haber un mantenimiento de las IPs que tienes, tiene que haber un plan de finalización también, y tiene que haber un plan de inicio de nuevas IPs que te sigan reportando, que te atraigan nuevos jugadores y que te sigan reportando éxitos, porque si no, no hay forma. Un poco, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Pues hay varias opciones. Alguna con algo más sentido que otra, pues por ejemplo,
me encanta los posibles futuros, o sea, suena todo brutal, a mí me gustan todas.
A mí no, salvo una, el resto no, porque al final hay veces que las empresas hay que hornear como si esto fuese un bizcocho y hay que esperar a que la cosa, aunque esté abajo, suba y tal y cual. Entonces, opciones: salida de bolsa, es decir, que no cotice el valor en bolsa y que por lo tanto estas fluctuaciones de subida bajada no estén afectando todo el rato a los resultados y que todo el rato la junta directiva y los gestores no estén pensando en el resultado de este trimestre. Lo compro.
Estaría muy bien, porque así, al quitarte inversores, te juegas básicamente con lo que tienes y pista.
No, y al tener unos inversores que ya los conoces, puedes convencerles de, mira, tengo esto que es nuestro plan de futuro, uh-huh, y este plan de futuro necesita un desarrollo de 2, 3, 4 años.
Y
mantenerme la inversión, claro, porque si no, esto no va a ser.
Sí, pero está muy bien también porque te encuentras contra las cuerdas. Y eso viene muy bien porque así Ubisoft podría entender lo que le pasa también, que hace mucho tiempo que no se da cuenta, lo que le pasa también a los estudios indies. Los estudios indies es, hemos sacado un Kickstarter, hemos conseguido, me lo invento, para nosotros, 30.000 euros.
Sí.
Hay 30.000 euros y no hay más.
Ya. Y, no hay,
y les vendría muy bien porque entonces
no hay dinero,
no hay dinero aleatorio virtual de inversores de movidas, y así sabes con lo que estás jugando y sabes que o lo haces bien o lo haces bien. Nacen y mueren la hostia de estudios indie todos los días.
Sí, sí, sí.
Y pasa en muchas ocasiones por falta de financiación. Esta gente no sabe lo que es jugárselo todo a un proyecto. Y a lo mejor deberían saberlo. Yo a esto les haría un reality show de o muere, literalmente un pesadilla en la cocina, de o remontamos esto o se cierra el restaurante. Estaría muy bien.
Yo te lo planteo al revés. Para que las cosas funcionen, sea quien sea el gestor que haya y sea que sea la mentalidad que tenga, hace falta tiempo. Y si no, se
les totalmente da tiempo, de acuerdo. Hace falta tiempo, pero también hace falta ser realistas.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
si intentas abarcar todo lo que quieres abarcar, y esto les pasó precisamente a Ubisoft con el Skull and Bones. El Skull and Bones, que a ti no te sonará, era un DLC del Black Flag, del Assassin's Creed Black Flag, de hace la hostia de años. ¿Cuándo? ¿De cuándo es el Black Flag? Te lo voy a decir, de hecho. El Black Flag, te voy a decir que es de 2013.
Sí.
Y iba a ser un DLC del Black Flag, uh-huh, en el que podías tener combates navales y no sé cuál. Ubisoft, después de mucho tiempo intentando desarrollar el Black Flag porque tenían una empresa en países árabes en los que les estaban dando financiación árabe para hacer movidas en estudios árabes de cosas, entonces dijo, vale, pues hay que sacar algo porque nos están dando un dinero y si no presentamos eso hay que devolver el dinero. Y el dinero ya nos lo hemos gastado, entonces sí, hay que sacar algo.
Correcto.
Quería hacer el DLC del Black Flag, que lo convirtieron en un juego separado, el Skull and Bones, que iba a ser la hostia. ¿Sabes qué vino Ubisoft diciendo? Es el primer cuádruple A. ¡Cuádruple A! ¿Sabes cómo suena? ¿Sabes cómo de falso suena eso? ¿Sabes cómo de te estoy vendiendo humo suena eso?
Muchísimo.
Bien, pues el Skull and Bones, que iba a ser la hostia porque combates navales y no sé qué, y exploración terrestre, acabó siendo una puta mierda. El juego con más bugs de la historia, en el que no eres una persona, eres un barco. Y lo único que puedes hacer son cosas de barco. Porque cuando eres una persona puedes hacer cuatro mierdas. El primer cuádruple A, un fracaso estrepitoso. Conclusión, se les viene muy arriba. Entonces tienes que ser más consciente de, tengo estos recursos y se acabó. Y lo que saco más puede ser, o sea, más le vale ser bueno, porque si no es bueno, me voy a la mierda. De la otra manera, si a ti te dicen, tienes inversores, tienes dinero, tienes proyectos que te avalan, bueno, pues si saco una mierda porque hago crunch a todos mis empleados y sacamos el juego en 6 meses, como sale, me la suda.
También
despido a 750 personas.
También es cierto que el valor de las acciones y el estar en bolsa no te da dinero directamente, porque al
hombre,
final
no.
Es una cotización, y esa cotización tiene su propio ecosistema, digamos, uh-huh, y bueno, afecta, pero no afecta tanto como la gente piensa en las empresas, uh-huh, pero en fin, hay veces que la salida a bolsa es la muerte de una empresa. Otras opciones que también pueden ser la muerte de Ubisoft: vender la empresa a un fondo de capital privado, uh-huh, que lo que puede hacer es limpieza. Y pues esto que contaba AJ. Pero hay veces que eso no sale nada bien. Y cambiar al CEO sin cambiar la propiedad.
Eso no estaría
eso
nada mal.
Puede ser una buena idea, pero siempre que traigas a alguien que tenga una idea muy concreta de, primero, qué hacemos con toda la mierda que tenemos ahora, y segundo, de aquí a ahora, qué es lo que...
¿Sabes cuáles han sido los mejores éxitos en cambio directivo que he visto?
A ver.
Traer a un tío de un estudio indie que haya tenido éxito, básicamente, por muy indie que sea, que tengan 1, 2, 3, 5 juegos,
sí,
que haya tenido éxito, y ponerlo a dirigir este tipo de empresas enormes. ¿Por qué? Porque van a dirigir empresas enormes bajo la mentalidad de somos chiquititos. Y le sale de la hostia. O sea, ¿tú sabes lo que daría yo por ver al CEO de Hi-Fi Rush metido aquí? O sea, un juego con un éxito impresionante. Que Microsoft ha venido y ha dicho, cerramos Tango. Pues que venga este tío y diga, vale, bajo la premisa y bajo la mentalidad de vendemos nuestros jueguitos a 30 euros porque somos chiquititos y es un juego más corto, nos vamos a centrar en la calidad y no en la duración, que ese es uno de los grandes problemas que tienen las empresas grandes. Nos vamos a centrar en la calidad y no en la duración, y vamos a intentar desarrollar lo mejor que podamos en el tiempo que necesitemos. remonta, pero así, al instante. O sea, quiero decir, es brutal. Y yo repito que me encantaría ver un Pesadilla en la Cocina de estudios de videojuegos que estén haciéndolo como el culo, como puede ser este. Libero la patente porque yo no tengo dinero para hacer eso, pero me encantaría ver...
He de decirte, libero la patente, no te da ningún derecho de nada porque no tienes ninguna...
Totalmente, pero yo me la suda. Libero la patente a que alguien que tenga dinero y ganas de hacer esto y un programa de tele, o tenga la posibilidad de tener un programa de tele, EITB, haz cosas EITB... Alguien que tenga un programa de tele que coja y haga, vamos a ir a estudios de videojuegos a demostrarles cuál es la realidad y que o funciona o se chapa.
En fin, pues con esto, que el que ha levantado la liebre, ¿qué opciones tiene? Pues teniendo en cuenta que son pequeñitos, necesitarían el apoyo de la familia Guillemot y de Tencent, que son los que tienen el 25% de las acciones, pero la verdad es que...
No, quieren desafiar a Guillemot y a Tencent.
Bueno, pero necesitan su apoyo.
Necesitan el de otros.
Ah, necesitan el de
otros. Para tumbar a esos.
Vale, perdón. Pero en cualquier caso, aunque han levantado la liebre, la situación no es tan catastrófica como esta gente dice.
Lo cierto es que no.
Por eso.
Por mucho que haya caído en bolsa una barbaridad, Ubisoft no ha perdido tanta pasta. ¿Ha perdido la hostia de pasta? Sí. Y ha perdido, sobre todo, mucho más importante que el dinero, fiabilidad de los usuarios. Toda.
Credibilidad, sí.
Efectivamente, esa es la palabra.
Pero siempre hay que coger lo que dice un inversor sobre una empresa y sobre una empresa a la que
tiene interés. Hay que cogerlo con pinzas.
Hay que cogerlo siempre con bastantes pinzas.
Y vamos a mencionar que efectivamente ha llegado el día. Nintendo ha denunciado a Palworld.
¡Bien!
¡Aplauso!
Es que de verdad era muy cantoso.
Palworld ha sido un gran éxito desde su lanzamiento, cierto es, pero ha enfrentado mucha controversia debido a su similitud con Pokémon, como absolutamente todos lo sabíamos desde un inicio, más que nada porque dar una Machine Gun a un Marip no era la cosa más bonita del universo.
En fin.
The Pokémon Company anunció que investigaría posibles infracciones de propiedad intelectual relacionadas con el juego, cosa que hizo y que lleva haciendo la hostia de tiempo porque Palworld lleva en alfa muchos meses, y finalmente, junto a Nintendo, The Pokémon Company ha demandado a Pocket Pair, que son los desarrolladores de Palworld, por infracción de propiedad intelectual, que era lo que decían. La demanda busca una orden judicial para detener la infracción y una compensación por daños y perjuicios, es decir, lo que hayan sacado vendiendo el juego. Y para los que vivan debajo de una piedra y no se hayan enterado de qué va toda la movida, Palworld presenta criaturas llamadas Pals, Pokémons, que son muy similares a algunos Pokémon, con diseños que parecen copias con ligeras variaciones, y algunos que son copias literales. Creo que esto va un poco más a raíz de que los últimos que han diseñado y que han sacado al juego son aún más vastos. O sea, las copias son aún más vastas, y los modos de juego también.
Todo el tema de propiedad intelectual y Nintendo ya no...
Todos sabemos cómo es Nintendo.
Llaman a tu hijo Luigi...
Si hay un niño llamado Luigi en un orfanato en Italia, pues se bombardea el orfanato.
Correcto.
Efectivamente.
Aún así, pues lo de siempre. Los de Pocket Pair no han dicho nada.
Básicamente.
Defenderán.
Y lo cierto es que Palworld ha sido uno de los juegos más vendidos en Steam. ¿Por qué? Porque, como bien hemos comentado en la noticia anterior, Pokémon no es lo que era. Y Pokémon ahora mismo es una mierda bastante grande. Entonces, Palworld ha devuelto la ilusión a la gente de tener un Pokémon de verdad y encima renovado.
También es cierto que el ver a, yo qué sé, Pikachu con un arco, pues hace...
está gracioso. Ver a un Snorlax con una Machine Gun está muy gracioso.
Sí, pero en fin, no puede ser tan descarado todo.
Y ver conejitos muy cookies agotados de cansancio porque no han bebido agua en 3 días haciendo acas en una cadena de producción, pues también es muy gracioso.
Bueno,
Peta no estaría de acuerdo conmigo, pero...
Gracioso igual no es la palabra, pero bueno, sí.
Tenemos un Reels de YouTube, un YouTube Shorts publicado sobre eso, es muy gracioso.
El meme da para meme, es verdad, y puede tener éxito porque da mucho para meme.
Efectivamente. En cualquier caso, lo que sabemos por el momento es que la situación legal podría y será prolongada, 100%, porque esto es Nintendo... Y queda por ver cómo Pocket Pair responderá a la demanda y si ajustará su contenido para evitar conflictos adicionales. Doy por hecho que sí, pero repito, queda mucho por ver porque la última vez que vimos el juego estaba en alfa y le quedaba aún rato de desarrollo. Yo rezo para que incluso si tumban Palworld, Pokémon se lo haga mirar, porque ahora mismo Pokémon está en una situación muy, pero que muy negativa. Incluso si tumban el juego, me la suda. Puede que se asocien con la compañía para poder hacer juegos mejores, que eso estaría bastante guay. Nos quedamos con eso. Mucha suerte a Pocket Pair, porque la va a necesitar, porque si te llamas Luigi, Nintendo va por ti. Y la gran N pues hará lo que hace siempre, que es demandar gente. Claro.
Correcto. En fin, hablando de fracasos mayúsculos también, vamos, me he dejado las mejores noticias para mí hoy, ¿eh? Para los que no conozcan el tema, vamos a, mientras yo aquí cuento mi vida, vamos a hablar de Concord, que es el juego que estáis viendo en pantalla, un shooter online para PlayStation 5 que se empezó a vender hace un par de... Madre mía. Se empezó a vender hace un par de semanitas y que solo vendió pues 25.000 copias.
Que por si no calculáis economía, es una puta mierda.
Y Sony dijo, bueno, tanque en la paredeta y toma por culo. A los que compraron les devolvió el dinero y bueno, pues al final no ha habido ningún ingreso por esto, porque al final nada. Así, por ver cuánto es el destrozo, pues 400 millones de dólares de desarrollo, uno de los juegos
que
más
se dice rápido
historia, y una de las inversiones más altas de Sony, sin contar que también se gastaron sus dineros en el estudio Firewalk, que es el que hacía este juego. Sony, que decía en su momento, pues que esto era el futuro de PlayStation, que era una franquicia que les iba a durar.
El primer... Ponme rever.
El primer cuádruple A.
Es que me hace mucha gracia. O sea, es equivalente.
Incluso dentro de Sony dijeron que esto era el Star Wars de Sony. O sea, una cosa. Los responsables...
Si quieres un Star Wars, haces el Star Wars.
Los responsables de esto... Ryan Ellis, director de Concord, ha dimitido, pero se ha quedado en la empresa. Herman Holst, director de PlayStation Studios, ha dicho algo así, que se ha creado un ambiente de positividad tóxica que impedía que nadie dijese, oye, que esto está siendo una puta mierda, así hablando en plata. Y bueno, las promesas de futuro es que se intentará relanzar Concord, pero realmente lo más previsible es o que salga como está, como un juego gratuito, o una cancelación completa, y veremos lo que pasa con el estudio.
Escúchame.
Que son entre 150 y 170 personas.
Escúchame, Firewalk, hemos dicho que el proyecto fueron 400 millones de dólares, de US dollars.
Yes.
Vale, Firewalk costó la mitad de eso. 200 millones, o sea, es el estudio de Destiny.
O sea, el agujero son 600 millones de pavos de salida.
¿Tú crees que Sony ha sacado la Play 5 Pro a 800 euros porque le da la gana, no?
No, porque tiene que recuperar todo.
Correcto, totalmente, ¿no? De acuerdo. O sea,
hay
quiero
que sajar al consumidor porque hemos invertido mal.
Sony. Perfecto. Con Concord, es que además que me saques un PvP 5v5 en 2024, después de que Overwatch haya tenido ya no una versión, sino dos, y me digas que es el futuro de PlayStation... Es intentar hacer un Call of Duty en 2070 cuando los shooters hayan copado el mercado. Es intentar hacer ahora mismo un Battle Royale cuando Fortnite lleva en el mercado 10 años y cuando el mundo está saturado de Battle Royale que han nacido y han muerto. Porque no hay manera. PUBG tuvo que pasar a ser de formato gratuito porque ya no había quien coño mantuviese eso. O sea, te quiero decir, es de coña. ¿Cómo puedes sacar lo mismo otra vez? Puedes, lo que ya está haciendo todo el mundo, y llamarlo el futuro de PlayStation y esperar que esto sustente todos tus gastos económicos. ¿Qué sentido tiene?
En fin, ¿te parece que hablemos un poquito de lo que has jugado últimamente?
Básicamente, sí, porque con Concord, no.
Te veo venir. Vas a dar la turra durante un minuto y no te voy a dejar más de un minuto para Mika and the Witch's Mountain, y luego hay otra cosita que has jugado.
Totalmente. Mika and the Witch's Mountain, una joya maravilla. No os voy a dar mucha data porque realmente va a venir Irina ahora, y después de Miguel, y nos va a contar todo sobre el juego. Tenéis mucho tiempo ahí para escuchar a Irina, que nos cuente toda la movida. Entonces, sencillamente os voy a dar cuatro nociones por si queréis jugarlo o lo habéis jugado y estáis de acuerdo o no conmigo. Es un juego súper tranquilo, ya lo sabéis, jueguitos de chivis, es lo que tienen, nos encanta. No es muy largo, así que os permite pasaroslo en una tarde, en un par de tardes, en tres tardes, pero viene más contenido, así que cuando venga más contenido tendréis también para seguir jugándolo. Es un juego muy rejugable realmente, muy integrado en el universo de Mara, y eso está muy guay, porque para los que somos ya jugadores más antiguos de Chivig, ves relaciones y vuelves a encontrarte con personajes que ya has visto en anteriores entregas. No es muy complicado también, así que no necesitáis tampoco ser Jesucristo con el mando de la Switch para poder hacer nada. Y aparte, como tal, la música es muy calmada, pero está muy guay. Aunque también es cierto que sí que tengo una pequeña pega que supongo que irán solucionando de todas maneras, porque el juego, por mucho que no lo parezca, está en alfa. Bueno, está en lanzamiento, vaya. Entonces, en Early Access, perdón, no en Alpha, en Early Access. La música tiene unos cambios un poco bruscos, al igual que el escenario, sobre todo con la iluminación en ciertas zonas del juego, que puede que os choquen un poco, pero no es nada que impida jugarlo, o sea, está muy bien. Y a mí personalmente, porque me gusta mucho el juego, se me hace algo corto. Pero no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, el juego es acorde además a su precio. Creo que ahora mismo lo tenéis por 15 o 20 pavos en la eShop y en Steam. Y ya vendrá más plataformas más adelante. Así que brutal. Y por otro lado, ya hemos hablado de Mika. Vamos a escuchar luego a Irina que nos cuente sobre Mika. Os vamos a hablar de Cash Cow DX. Cash de dinero. Tengo una mosca. Cash Cow DX, que se lanzó en Steam el 16 de febrero de 2024. Y que se ha lanzado en la eShop. Perdón, se ha lanzado. Se lanzará en la eShop, si estáis escuchando esto en directo o incluso en diferido en los primeros días de lanzamiento, el 26 de septiembre. Todavía no ha salido, pero nosotros ya lo tenemos y ya lo hemos podido probar. Desarrollado por Pixel Games y editado por Flint's Arcade, que son los que nos han facilitado la clave. Un agradecimiento muy grande desde el fondo de nuestro corazón desde aquí a ellos. Se trata de un juego de plataformas por salas, un poco con Mario Bros, de estética retro y que se jugaría en una arcade típica. De hecho, tiene estética retro. Encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala para pasar a la siguiente. Es muy gracioso el juego.
Me encanta.
¿No tenemos vídeo, Íñigo?
No.
No. Pues encarnamos, os lo dicto yo, encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala para poder pasar a la siguiente, pero que para ello tendrá que esquivar a los enemigos que la rodean, salvo que pueda terminar con ellos, o que tenga un pico o tal, como Pac-Man. Es un poco un Pac-Man, pero en lugar de jugar desde una perspectiva cenital, creo que se llama, desde arriba, pues estamos jugando desde una perspectiva lateral, como haríamos en un Mario Bros. El juego cuenta con opciones para que la estética sea aún más retro, como por ejemplo eliminar el escalado, es decir, que sea más pixelado, que no esté tan difuminadito, o emular el ojo de pez de las teles tubo. Me encantan los juegos que hacen esto, me encantan. Marea una barbaridad, pero me encantan. Es la hostia. El juego además también cuenta con diferentes modos y con distintos niveles de dificultad. Incluso si los más bajos también suponen un reto. Entonces tampoco os pongáis como locos, o sea, vamos a intentar pasarnos al más alto porque es jodido. Es bastante jodido. Hay bastantes enemigos y muchos de ellos van a por ti de manera directa. Tendremos que jugar en gran medida con las diferentes plataformas, ya que no es posible subir entre ellas, os voy a ir dando pistitas del juego, ya que no es posible subir entre ellas, tan solo bajar. Y hay que usar ciertos tubos y caídas y tal que nos permiten acceder a las más altas. Entonces hay que ir jugando bastante con, no, primero voy consiguiendo de aquí, luego de allí, luego tal. Tenemos vidas también, tres vidas y se van regenerando y demás, como un arcade de toda la puta vida. Y lo cierto es que el juego está muy guapo. Así que un agradecimiento, por un lado, a Flint's Arcade por darnos la clave para poder probarlo. Por otro lado, a Pixel Games por crear un jueguito tan cookie y que además a mí lo retro y lo que emula, digamos, a lo retro me gusta mucho. Y por otro lado también, volviendo a lo de antes, a los chicos de Chivig por dejarnos el juego. Y dicho esto, ahora sí, viene Miguel para hablarnos sobre las revistas Loop de Game Reactor, que va a ser la primera sección de la temporada. Ya tendremos luego a Sergio más adelante. Y luego viene también Irina de Chivig, como ya hemos dicho, la perra de Chivig, a hablarnos sobre Mika and the Witch's Mountain. Así que todavía nos queda contenido. Y como ya hemos comentado al inicio de este primer programa de la temporada, volvemos con las secciones de Gaming Room y empezamos en este caso con Miguel, que vuelve después de 3 meses a este estudio. Lo hemos vuelto a encadenar para que venga a hablarnos, como siempre, de más libros y de más cositas. Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano?
Cansado. Sí, cansado. Porque hemos descansado poco, hemos estado todo el rato currando, ordenando cosas, moviendo cosas. Y cansado.
Os habéis mudado de tienda. Vamos a hacerle spam igualmente después, pero bueno, lo comentamos ahora. Os habéis mudado de tienda,
pueden ir a visitarnos. Estamos en el Cano 5, en Baracaldo, frente del teatro. Está casi al lado de donde estábamos antes.
Están a 2 minutos del metro.
Es más grande para que podamos poner más cosas y que la gente se pierda y esas cosas dando vueltas.
Y ahora hay hueco para hacer un programa de Gaming Room allí. Yo no digo nada.
No digas nada, que para eso hay que mover muchas cosas.
No tantas, Íñigo, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Íñigo ya está suspirando, cómo no, qué raro. Sí. Y acabamos de iniciar la temporada y ya se está quejando. No puede ser.
Él ha descansado un poco también, se le ve.
Es lo que tiene. Como todos. Miguel, ¿qué nos has traído hoy?
Vale, pues como estamos quemados, estamos cansados, eso de un libraco gordo, no. Traemos revistitas, ¿vale? Tampoco son pequeñas, pero bueno, es más fácil manejar una revista que igual un tochal es enorme con ilustraciones y tal. Uh-huh. Y he escogido la revista Loop. Vale, principalmente se distribuye a través de Confundings, Pero bueno, también lo podéis encontrar en nuestra tienda y en alguna más, o comprárselo a ellos directamente. Uh-huh. Entonces, es un proyecto independiente, ya lleva unos cuantos añitos, lleva 6 números, sacan 2 al año, y empezaron en relación con la editorial Game Report. Ahora ya son más independientes y así. Uh-huh. Y bueno, la principal característica de esta revista es que está formada por un montón de gente. No vamos a decir a nadie porque siempre te olvidas y quedas súper mal.
Ya, pasa mucho. No.
Es que te metes en la página web y ves el cuadro de autores, y entre ilustradores y redactores es un montonazo.
Ya.
Y a nada que andes metido en este mundillo vas a ir reconociendo los iconitos de cada uno que usan redes y cositas así. Entonces, bueno, ¿qué es lo principal de esta revista? Toda esta gente lo que ha pensado es que muchos de sus trabajos, si se quedan en internet, se van a perder, nadie los va a ver. Y han decidido sacarlo en esto, en formato papel. Tenemos un par de ellas así, abiertas. Y es muy chulo. Tanto el trabajo de ilustradores como de los autores. Uh-huh. Entonces, bueno, sin más, ahora que estás medio muerto, te coges, te lees un par de articulillos.
Mucho que tiene 6 números.
6 números.
2 por año, es decir, 3 años en.
Eso es.
En activo.
Ajá.
Y que estoy yo por aquí haciendo mis investigaciones, año 4 de loop, que llega, parece ser, si estáis escuchando esto, lanzamiento o cerca del lanzamiento, el 2 de octubre.
Eso es, empieza en el nuevo Berkami, siempre tienen cositas especiales en los Berkami, así que no, uh-huh. no os lo perdáis, apuntároslos, y además es la mejor forma de
apoyarles.
O sea, porque también otra de las características que buscaron es pagar precios justos, tanto a ilustradores como a los escritores, ¿vale? Y lo publican.
Algo que en la industria no es nada habitual.
No, para nada. De hecho, lo normal es que te digan, oye, me haces un artículo y te lo pago con exposición.
Sí. A céntimo el párrafo,
sí,
¿sabes?
Sí, o ni eso. No, es que vas a salir en un medio con no sé cuántos.
Sí, un clásico. Tengo números. Sí. Tu nombre aparece aquí.
Eso
ya,
es.
Sí.
Vas a ser popular. Tu nombre va a salir en la portada.
Sí. Ni que fuese el Forbes.
Entonces, eso es algo que hasta llegan a publicar en su web, porque uh-huh. es una de sus bases. Y claro, si quieres mantener esto, pues la mejor forma es eso, en el Berkami, y desde el principio ir a saco uh-huh. con ellos.
Que de hecho he estado mirando también las metas del propio Berkami, y lo cierto es que para sacar 2 números al año, que a fin de cuentas es lo que nos has comentado y lo que nos comentabas antes también, de esto no se puede vivir, porque ya el simple hecho de mirar cuánta gente trabaja en esto, mirando una revista cualquiera, la gente que ha escrito los artículos, ilustradores y demás, la lista, como tú bien has dicho, es muy muy larga, y en el Berkami las cantidades que piden tampoco es que sean muy altas. Para sacar 2 revistas al año, estamos teniendo que el año 1 de loop, repito, es un año entero, 12 meses, pedían 21.000 euros, de los cuales sacaron 25.200.
Perfecto.
En el año 2 y en el año 3 han pedido lo mismo, lo que nos sorprende bastante, que son 26k, y en el año 2 sacaron 29 y poquito, y en el año 3 han sacado 32 y pico, que oye, no está mal llegar por encima de las metas, pero tampoco mucho más. Veremos a ver el año 4, que sale, como hemos dicho, el 2 de octubre, así que id a echar un ojo si os interesa. Tenéis de hecho ya la precampaña disponible en el Berkami, y si entráis desde su página web tenéis un link directo, un banner enorme arriba en el que podéis ir a echar un ojo.
Sí.
Veremos cuánto piden y cómo funciona. Pero a mí tampoco me parece nada exagerado.
No son locuras. Es que además es una revista, es un chales, y es que es una revista en color completamente.
Y no, honestamente, muy bonita.
Eso, está completamente en color. No es que, no, tiene 4 paginitas con 2 ilustraciones sencillas. No. Son curradas, están muy bien. Y no.
Este, por ejemplo, a mí que me ha gustado mucho, o sea, las ilustraciones no es que sean precisamente poca cosa. O sea, quiero decir, es muy guapo. Está muy, muy guay. Y el último, ya que estamos, vamos a enseñar el último, si te parece.
Sí,
que lo tienes por ahí. Está todavía en plástico. O sea, quiero decir, esto es absolutamente novedad. No está ni abierto. Está muy, muy guapo. Voy a acercarlo un poco más para que se vea. Aquí es mucha gracia el Magikarp. Aquí. Está brutal.
A mí también lo que me hace mucha gracia es, claro, al principio, pues empezaron con como dándoles una temática, ¿vale? Uh-huh. Lo ponen aquí arriba, en forma de hashtag, pues este es amor y dinero, ya no veo, y humor, ¿vale? Entonces, claro, te apuntas al Berkami y ¿de qué van a ser los del año que viene? ¿Qué temáticas van a buscar? ¿De qué van a hablar?
En otro lado.
Aquí. Es que, estoy intentando enseñarlo.
Es que sí. No, tampoco se ve una mierda, o sea que.
A ver,
ahí.
Ahí se ve algo más.
Sí, animales.
Aparecen animales, pero no se lo puedo hacer, efectivamente. Ahí está.
Entonces, no sé. Por ejemplo, pues este es lo que decía. Este es este humor, en plan así. El último, ¿cuál era?
El animales.
Ah, vale.
Animales. Eso es. Que de hecho es que aparece en su web precisamente por eso. Pues que es el. Bueno, el animales no puede ser el último, si es el 04, ¿no?
No, es que los dos primeros no los numeraron. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando los estuve metiendo en la página web, me quedé, uy, me descuadran. El primer año no los numeraron y luego ya los han ido numerando todos. Entonces, los dos primeros no tienen número.
Entonces, claro, si llevan seis, son dos sin número más cuatro.
Eso es, los dos primeros era correcto. El de amor y sexo. ¡Uy, qué lío!
A ver, tenemos seis revistas encima de la mesa, es complicado.
Eso es. Estamos torpes, acabamos de venir el
verano. Bueno, hay que darle margen.
Y nada, eso está muy guay. A mí me da mucha curiosidad de a ver por dónde tiran, qué temáticas sacan.
Coméntanos, si te parece, respecto, a lo mejor las metas las miro yo ahora de Berkami, pero por comprobar precios y demás de la revista para que la gente también se haga la idea.
Pues a ver, ¿entiendes esto? $21.95, además han venido de la baldita. $24.95 uno de los últimos. El último es que me llegó hace 3 días, me lo mandaron hace 3 días, en plena mudanza, lo apoyé en la balda y dije, bueno, al que se lo lleve se lo regalo porque no tiene precio.
Ya saben, vaya la mano de friki, hay productos gratis.
No, porque todavía estaban en la tienda vieja. O sea, me va a matar el coleguilla, el editor. Cuando vea que no lo llevo a la tienda nueva, Dios mío. No, los llevaremos y los pondré en la web y todo. Pero no nos ha dado la vida. Esta semana y la anterior ha sido de locura, de pedirles favores a amigos y de ir por la calle paseando con cristales en el brazo, como en las pelis de humor, y esperando que un ciclista pase por el medio y se lo lleve.
A ver, lo cierto es que en el Berkami las recompensas de cristal, así como hay otras campañas que hacen early birds y estas cosas de que sale más barato que el lanzamiento, en el Berkami son más caras, pero también traen más cosas. O sea, quiero decir, creo que la edición por defecto aquí, en lugar de, pues es básicamente el doble, son 47 pavos, pero viene con libro específico en físico adicional al libro que ya te viene, a la revista vaya que ya te viene. Viene con ediciones, esto me ha hecho mucha gracia, bueno, al revés, mucha ilusión, perdón. Ediciones digitales en PDF sin DRM, que eso está muy bien también, para que puedas enseñar y movidas.
Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Berkami, esta, la de dinero, hice una portada súper chula, dorada, con relieve. Estaba súper bonita.
Pero eso
solo en el Berkami.
Claro, sí. No, está muy guapo. Y luego el simple hecho de, como bien comentamos en su momento, el poder colaborar en este tipo de proyectos, que está aquí atrás, de hecho, listado de mecenas. Está aquí listado de mecenas entero.
Madre Dios.
No, es enorme. Y tiene aquí otro par de columnas. O sea, te quiero decir, en la siguiente hoja tiene otro par de columnas. O sea, te quiero decir... Y no hay mucha gente que apoya esto, así que, coño, ya el simple hecho de apoyar y encima te están dando más cosas y cosas exclusivas de la propia campaña. Pues está muy bien, honestamente.
Sí.
Así que vamos.
Es su filosofía. O sea, vamos a hacer algo muy chulo, lo vamos a sacar en papel porque es un formato que perdura en el tiempo.
Totalmente.
¿Vale? Y vamos a tratar bien a la gente que lo hace. Así que la mejor...
Nuevo descubrimiento, me lo apunto porque me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Qué guay.
Nos lo apuntamos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, Revista Loop, que, o sea, yo no sé si ya se han desvinculado de Game Reactor, siguen o no, o qué.
No estoy seguro. O sea, sé que empezaron unidos, ahora sí, cada uno... Pero al final, yo creo que dentro de este mundillo conservar las amistades.
Sí, eso no, eso totalmente. Sencillo. Yo te digo porque los Berkamis los hacen de la mano de Game Reactor. Entonces, no sé si el de este año, que sale el 2 de octubre, o depende de cuando estéis escuchando esto, habrá salido el 2 de octubre, lo harán también de la mano de Game Reactor. No, quiero pensar que sí.
Sí. Está puesto
ya, efectivamente. Vale, sí. Pues...
Estoy seguro que me lo contó, pero soy un pez y ya no me...
Bueno, pues de la mano de Game Reactor, en el Berkami del Game Reactor, podéis echar un ojo a la revista Loop. Podéis, creo que, pre-reservarla ya, de hecho. Y echarle un ojo y también una manita a esta gente que hace cosas guapas y chulas y que paga como se tiene que pagar. Gracias, que no hay de esto en la industria. Así que nos quedamos con eso. Revista Loop, de Game Reactor y de la compañía independiente, que eso es lo que no sé si hemos comentado. O sea,
es Revista Loop.
¿Tiene nombre aparte? No. Sencillamente Revista Loop. Como Revista Loop. Pues Revista Loop. Con Game Reactor. Y que podéis encontrar todos los números que han salido hasta la fecha y los que saldrán, como no, En mano del friki.
Mirad. Eso es.
En Baracaldo, en el campo 5.
Cuando busque la baldita para ellos.
Ah,
para
que lo vas a poner uno solo.
Claro.
¡Hombre!
No, no, no. A ver, antes estaba todos los libros de videojuegos. Uh-huh. Estaban más, un poquito más esquinados, ¿vale? Y un, pero ahora vamos a buscar una balda más chula, más... No me tengo que agachar para verlo.
Está bien, que quede, sí, que quede a la altura de vista. Marketing, todo marketing.
Quedan, quedan paredes libres para poner baldas. Si alguien quiere montar baldas, diga que venga.
Pues nos quedamos con eso, con Revista Loop, que saca dentro de poquito el número 7. Muchas gracias, Miguel, por traernos nada, la recomendación.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Y efectivamente, como ya hemos mencionado al inicio del programa, comenzamos la sexta temporada de Gaming Room con una entrevista que me hace particular ilusión a mí y creo que a toda la gente de esta casa, y es que nos hemos traído una vez más a Irina Moreno, PR y Community Manager de Chivig, que es, me atrevería a decir, nuestro estudio indie favorito. Irina viene a hablarnos sobre su último lanzamiento, Mika and the Witch's Mountain. Buenas tardes, Irina.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Qué ilusión tenerte aquí de nuevo. Después de COA, volvemos, pues, cosa de un añito y algo más tarde, creo. Algo,
sí,
algo
sí,
así.
Sí. Y en semanas, este caso, semanas.
Ahí está. Y en este caso, para hablarnos de Mika, que lanzasteis el pasado 21 de agosto.
Sí.
Lo pudimos probar y básicamente cuando se anunció, me acuerdo, en el Chivig Presents, de eso hablaremos luego, pero cuando se anunció en el Chivig Presents me acuerdo que pudimos probarlo poco después en la Steam Next Fest, en las posteriores Steam Next Fest que hubo, y nos quedamos con muchas ganas de tenerlo completo, de poder probarlo pues entero, básicamente, tras haber podido probarlo ya así, después de salir, es decir, que el juego no decepciona, las cosas como son, y da a jugarlo. Mika es un juego de aventura muy cozy y, en mi opinión personalmente, también de plataformas. Descríbenos tú un poco el género.
A ver, verdaderamente, por meterlo en un género, porque podríamos definirlo, pues eso, tiene toques de uno, tiene toques de otros, pero sí, básicamente es una aventura con una buena carga narrativa, con toques de plataformeo, también tienes exploración y demás. Sí que es verdad que hemos prescindido del aspecto farming que caracteriza sobre todo a los primeros juegos de Chibi, uh-huh, y que alguna gente nos ha pedido, lamentablemente el farming aquí no pega, tiene que ser un juego de llevar paquetillos. Pero bueno, en términos generales es una aventura de repartir paquetes.
El término de farming a lo mejor podría entrar intentando, no sé, plantar paquetes que luego puedas ir a otro lugar. No estaría mal. Yo os doy ideas para DLCs, yo no digo nada.
Me gusta.
¿Qué historia se cuenta en el juego? Sabemos que somos Mika, pero ¿qué más?
Bueno, pues a ver, es un aprendiz de bruja que llega a una isla pues para completar tus estudios y convertirte en una bruja poderosísima y muy de renombre y demás, pero bueno, pues el aprendizaje no es el típico de llegas a una escuela de magia, te enseñan tus pociones, te enseñan tus hechizos y demás, sino que es más cercano a lo que en la vida real todas las personas o casi todas tenemos que vivir en algún punto, que es pues valerte por ti misma y pues, sacarte las castañas del fuego y desenvolverte en un sitio que no conoces, con gente que no conoces y un poco encontrar dónde está tu sitio en el mundo.
Para que los oyentes lo sepan, que esto lo mencionábamos antes, el universo Chivig o universo Mara, que yo no sé realmente cuál de las dos es la forma adecuada. ¿Cuál es la que usáis vosotros?
A ver, verdaderamente he de decir que de forma oficial nosotros no hablamos del universo de Chivig, sí que es muy cómodo hacerlo porque al final pues englobas todos los juegos, ¿no? Y como de alguna forma u otra están conectados, vienen un poquito por la historia o por los personajes y demás, pues es mucho más cómodo hablar del universo de Chivig. Pero sí que es verdad que donde se empezó a conformar un poco más la cosa fue en Summer in Mara, porque ya veíamos las referencias a personajes de otros juegos, como por ejemplo Moon, de Ancora. En Ancora teníamos a la propia Ancora también, que venía de haber aparecido en Daylan y demás. Pero fue con Summer in Mara cuando empezó a conformarse un poco más esto y ver una relación más clara, que luego se ha continuado también en los siguientes lanzamientos.
Es que me recuerda siempre, y por eso hago la analogía, al MCU, al Marvel Cinematic Universe, al universo Pixar, sí. Entonces este es el universo Chivig, ¿no? En ese sentido.
Sí.
En el universo Chivig, en este caso, se basa en que todos vuestros juegos, como bien has comentado tú, están interconectados, y se pueden encontrar referencias de unos en otros. Pues, por poner un ejemplo, diferente al que puse la última vez cuando el COA, en el COA aparece Bram, nuestro chef favorito, nuestro aprendiz chef favorito, al igual que lo hace en Summer in Mara. Y también aparece en este Mika. ¿Dónde se encuentra? Porque a lo mejor esto es algo que creo que no te pregunté la última vez. ¿Cronológicamente esto tiene una posición, tiene un lugar o es todo, todo junto?
Sí tiene, es una lástima porque yo tengo una gráfica estupenda que saco siempre que hablo del Chibiki Unidos en plan de, bueno, es así la cronología, ¿vale? Entonces, en el inicio del todo podríamos poner Ancora, que es donde encontramos a una Moon más joven, que luego vemos en Summer in Mara como una Moon un poquito más crecidita, como el borde entre la niñez y la adolescencia. Luego tendríamos a Koa and the Five Pirates of Mara y Mika, que suceden no paralelamente en el tiempo, porque podemos ver a Koa, por ejemplo, en Mika, y eso no tendría sentido. Entonces es como que están muy cerca en el tiempo, pero no 100% paralelos. Uh-huh. Y vuelve a salir Moon, esta vez ya pues más adolescente. Y luego al final del todo, pese a que fue el primer juego del estudio, uh-huh, está Dayland, donde vemos otra vez a Moon. Moon es como el hilo conector. Y Moon ya es como más adulta. Uh-huh.
Que de hecho, ya que mencionabas el Dayland, descubrí el otro día como que tiene dos versiones. El Pocket sí. Planet y el Dayland normal.
Sí, pero porque el estudio empezó con juegos de móvil. Entonces, los primeros juegos fueron Dayland y Ancora. Y luego se hizo como una especie de rework para consolas, uh-huh, y se les cambió ya el título. Entonces pasó de Dayland a Dayland Pocket Planet y Ancora a Ancora Lost Days.
Si no le tengo 30 horas al Dayland, no tengo ninguna. Yo te lo digo así de sencillo, o sea, el endgame fue maravilloso. Volviendo un poco al Mika, porque me gusta mucho hablar de estos juegos, entonces vais a ver que voy por todas las ramas. Perfecto. Pero volviendo a hablar del Mika, comentábamos que somos Mika, que entregamos paquetitos y nos valemos por nosotros mismos para eso, para hacer un trabajo un poco más, digamos, menos habitual, menos relacionado con una bruja. En este caso, el juego muy claramente hace ciertas críticas. Coméntame tú.
A ver, bueno, todos los juegos de Chibik siempre tienen un poco, o sea, la narrativa es muy importante para nosotros, uh-huh, porque es un poco nuestra forma de expresarnos y de transmitir no solamente una historia, que al final pues es por lo que vienes, ¿no?, a jugar al juego, sino también porque es una forma de transmitir nuestros valores, nuestras inquietudes, nuestra cultura, nuestra referencia. Entonces, siempre vamos a encontrar esas partes de nosotros mismos reflejadas a través de esta narrativa. Por ejemplo, en Mika tenemos referencias a la cultura española, la cultura valenciana, tenemos a Mika diciendo ole, y tenemos el Mongaun, es una referencia al Mongo, que es un macizo que tenemos aquí cerca de Valencia, que es donde está el estudio. Entonces, uh-huh, pues lo utilizamos un poco como referencia para la montaña del juego. Luego tienes pues unas vibes muy veraniegas que, si bien, desde luego, la referencia artística de los juegos de Zelda, sobre todo Wind Waker, están muy presentes, no deja de ser también una referencia caracterizada, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, caracterizada de pues las vibes veraniegas que tenemos aquí nosotros estando cerca de la costa, en España, que suele hacer muy buen tiempo y demás. Entonces eso también forma parte de esos mensajes que intentamos transmitir, pero también un poco pues críticas, como en este caso, que creo que es uno de los más evidentes, con el tema del trabajo, de encontrarte con, pues eso, con tu primer trabajo. Todos tenemos un primer trabajo en algún momento de nuestra vida y pues nos damos un poco de bruces con la realidad de que a veces tenemos que hacer cosas pues que no nos apasionan, nos encontramos con gente pues que es bastante abusiva, lamentablemente, y si alguien nos ha encontrado, pues que toque madera y ojalá siga siendo así para siempre.
Abusiva, veces, por, pues, por decir, digamos, lo menos ofensivo.
Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, y también un poco la crítica al modelo capitalista, que evidentemente todos participamos de este modelo de una forma u otra. Eso no quiere decir que seamos del todo felices dentro de él. Entonces, pues en este juego quisimos hacerlo, transmitirlo de una forma un poco más evidente, sin dejar de lado pues un toque humorístico y ligero, porque al final pues buscamos experiencias ligeritas, relajantes y demás, pero bueno, hemos conseguido ese equilibrio entre pues eso, hacer una crítica clara que todo el mundo puede percibir, sin dejar de lado esa parte que nos caracteriza y nos gusta al final, que buscamos en los juegos. Así que bastante contentos en ese aspecto.
No pretendo hacer mucho spoiler a la gente que no lo haya jugado, pero sí que es cierto que hay como dos personajes principales y la comparativa que hacíamos nosotros. Sí que es cierto que para el segundo no tengo una comparativa clara. Vamos a decir marcas porque no nos patrocinan, así que me da igual. Pero... para el segundo no tengo una comparativa clara, pero primero decíamos que era un poco la explotación del Amazon Prime.
Sí.
Que es un poco así, a fin de cuentas estamos entregando paquetes, hay que ir a contrarreloj, la gente la trata de manera muy brusca.
La compañía se llama Amazing Delivery.
Claro, o sea, quiero decir, es muy sutil todo, ¿no?
Sutil, sí.
Sutil, sutil. Luego, es verdad, eso no lo he pensado, por el nombre no lo he pensado, la compañía de el otro personaje, ¿cómo se llamaba?
Bueno, no tiene un nombre per se,
no tiene un nombre como tal.
Es la fábrica de humo, fábrica simplemente. De... Ahí es donde me dio un poco, ya no tanto la crítica capitalista, sino más la eco-friendly, la parte de ser un poco conscientes de nuestro entorno, de proteger pues nuestros ecosistemas y demás. Ahí es donde viene un poco más la tampoco tanto la crítica, que sí, sino la puntualización ecologista.
Que también, puede que no lo hayáis mirado desde ese punto de vista, pero a mí me hizo mucha gracia y lo pensé en su momento, cuando hacíamos el streaming, el nombre de Caro es la fábrica de humo. Te está vendiendo humo.
Sí.
No sé si también lo hicisteis con esa idea, pero como que clava mucho, ¿no? Clava mucho.
Sí. Sí, sí.
Tiene mucho sentido. Cambiando un poco de tema, háblanos sobre el estilo artístico. Sabemos que Chibi se inspira principalmente en Estudio Ghibli, en cosas muy cookies, cozy. Es que cozy es un poco el término genérico para definir vuestros juegos. Háblanos sobre el estilo sobre el estilo artístico.
Pues, a ver, la referencia a Ghibli, igual que la de Zelda Wind Waker, es más que obvia, no nos escondemos, de hecho la hemos utilizado como bandera, por así decirlo, desde prácticamente que se anunció el juego, y es porque siempre, tanto The Legend of Zelda como sobre todo todas las películas de Ghibli han sido una referencia y una inspiración para todos los juegos del estudio. Con Mikami iba a ser diferente, evidentemente, pero sí que es verdad que aquí podemos encontrar más una referencia un poco más clara, igual que con Koa, a Zelda, que vino del trabajo colaborativo de Chibi con Nukefist, que es el otro estudio con el que iniciamos el proyecto de Mika, aunque ellos un tiempo después se desvincularon, pero sí que mantuvimos esa propuesta artística que hicieron desde el principio y que evidentemente nos encantó y estamos súper cómodos y encaja perfectamente con las vibes que queremos transmitir y con ese estilo cookie que nos gusta a nosotros. Es simplemente como un añadido más de que queremos hacer una experiencia, pues eso, agradable.
¿Hay algún apartado en el que sea más notorio, digamos, esa inspiración en Studio Ghibli, o es un poco todo por igual, de como, digamos, base de diseño?
A ver, la inspiración de Ghibli es más por el aspecto de la historia, más que por el apartado artístico, evidentemente, porque Ghibli también tiene, pues eso, un estilo muy marcado. Sí que es verdad que puedes ver películas mucho más oscuras, como por ejemplo, pues La tumba de las luciérnagas, como Nausicaa, como Mononoke, por ejemplo. Pero claro, en nuestro caso estamos referenciando a Kiki's Delivery Service, que es una de las películas pues un poco más eso, más de luz, más coloridas, más brillantes y demás, pero aún así nosotros lo llevamos más al apartado de Zelda, por eso, porque aunque la historia sí que es una referencia muchísimo más directa a Ghibli, queríamos buscar un entorno, pues eso, que siguiera un poco la línea de Summer in Mara y de Koa también, que era pues, el lanzamiento previo, para enmarcarlo dentro del universo que estamos construyendo de juegos.
Entiendo que le tienes 300 horas al Tears of the Kingdom.
Pues, vale, voy, ya está, voy a confesarlo aquí y ahora, ¿vale? No, esto no tiene nada que ver con Chibi, que nadie...
Luego os descontextualizan,
Somos personas diferentes, yo aquí hablo entera y puramente en nombre de Irina Moreno, que no es nada de Chibi, y luego seguiré vinculada a Chibi, ¿vale? Después de hacer esta declaración. Y es que, bueno, hasta el año pasado yo no había jugado a ningún juego de Zelda, entonces...
¿Y te los estás jugando a Speedrun?
A ver, no me los estoy jugando a Speedrun, pero sí que es verdad que estoy entrando un poquito en el universo. Es decir, que he entrado muy buenamente por el Link's Awakening, que evidentemente tiene la estética más parecida a los juegos de Chibi, entonces ahí he disfrutado muchísimo. sí que es verdad que me gustaría continuarlo. En su momento jugué al Breath of the Wild, pero lo siento, me quedé haciendo comiditas y no salía de ahí y no avanzaba la historia y al final opté por abandonar. Y yo lo siento porque sé que esto es un crimen, pero bueno, yo he elegido mi camino y voy con él, lo siento.
Mencionabas antes el Wind Waker, ¿lo has jugado?
No.
Bueno, yo también lo tengo pendiente, no te preocupes, ya somos dos, yo también lo tengo pendiente.
Pero es que la pila es muy grande, es que yo de pequeña tenía que elegir. O sea, yo sé que hubo niños muy afortunados en su experiencia vital que no tuvieron que elegir, pero yo tuve que elegir. Entonces escogí el camino Pokémon y no escogí el camino Zelda. Y pues aquí estamos.
Bueno, yo cuando era pequeño no tenía ni Pokémon ni Zelda también.
¿Ves? Es que pues uno no. A veces la vida no se da como se tiene que dar.
No pasa nada. No pasa nada porque además justo mencionabas en el Breath of the Wild que te quedaste haciendo comidas y demás. Es el tipo de cosas... Mencionamos mucho en este podcast a mi madre, porque es el tipo de cosa que haría mi madre. O sea, yo cuando le hablo a mi madre de los juegos de chibis, y eso quiero que quede por escrito, yo cuando hablo a mi madre de los juegos de chibis, mi madre viene y me dice, ¡buah! Ese es el tipo de juego que me gustaría a mí. Porque mi madre lo pasa muy mal jugando juegos de acción, jugando juegos de que necesitan mucha reacción y que es como mucha cosa en pantalla, ¿no? Claro, cada vez que le enseño, no, el Mika, guapísimo, el Koa, guapísimo, el Koa es el que más rápido se le hace, digamos. El Koa, guapísimo, el Summoning Mara, guapísimo, todo guapísimo, le encantan los juegos de chibis.
Es que yo, o sea, yo lo siento, pero yo sé que la gente cree que hacemos juegos para niños, pero no hacemos juegos para niños. Somos gente cansada que hace juegos para gente cansada. Entonces, la gente cansada con poco tiempo para jugar, lo que busca es, pues eso, tus 2 horitas al día o como mucho el fin de semana, pegarte una panzada de 6 horas de no hacer nada, básicamente en el juego, de, pues eso, de ir de un sitio a otro y oye, qué bonito es esto, y hablar con no sé quién, y que se lleve un paquetito y no sé cuántos. Pues eso, un poco, relajarte un poco, que la vida ya exige bastante.
Mira, ya que te iba a mencionar las plataformas, vamos a hablar de las plataformas porque es algo que me ha parecido muy curioso en su momento. Soy un poco el psicópata del hardware, pero aún así... No te preocupes, pero la movida en este caso es que el juego está disponible actualmente, si no me equivoco, en todas las plataformas, a ver si por haber.
Error.
Error. Pues entonces me ha mentido internet, vilmente.
Lo entiendo.
Steam y Switch, entonces.
Internet, ¿es así? Efectivamente. A ver, el juego sí que va a estar en todas las plataformas, pero ahora mismo que hemos lanzado en Early Access,
¿sí?
No es lanzamiento completo, uh-huh. Hemos salido en Steam y en Nintendo Switch, efectivamente.
En Steam y en Switch. Yo siempre digo que los juegos de Chibi son juegos de Switch.
A ver.
Básicamente, ya que mencionabas esa tranquilidad, esa paz, esa calma, yo me llevo la Switch al bosque y me dedico a jugar. O sea, fácil.
Efectivamente.
Y aparte, no requiere de conexión a internet, que hay muchos juegos hoy en día sin necesitarla te la exigen. Porque
son juegos para jugar contigo mismo y ya está.
Lo que sí que me ha parecido curioso es que yo estoy muy acostumbrado a ver en la página vuestra de Steam, en la de vuestros juegos, los mismos requisitos todo el rato. Todos vuestros juegos exigen lo mismo. Y este exige muy por encima. Pero es muy curioso porque los requisitos mínimos de Steam son superiores a los de Switch. A lo que te da la Switch, pero la Switch lo corre estupendamente. Eso me lo tienes que explicar.
Sí, te lo tengo que explicar definitivamente. A ver, siempre ponemos las mismas especificaciones porque siempre intentamos asegurarnos de que los juegos corren en eso como mínimo. O sea, que tienes una cafetera y el juego va a funcionar.
Efectivamente, es lo que llevamos diciendo toda la vida.
Exacto. Entonces, no lo ponemos como recomendación, lo ponemos como, mira, si tienes como mínimo esto, el juego va a funcionar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con Mika se ha hecho, afortunadamente, gracias a ciertas personas del equipo que no han estado en proyectos anteriores, se ha hecho un trabajo de optimización bestial, bestial. Entonces, el juego en Switch corre ahora mismo a lo máximo que la consola permite.
720, 60 frames en handheld y
corre
Full HD 60 en dock.
A lo que se puede, a lo máximo que se pueda aspirar, hemos conseguido que el juego tire. Que ya es como espectacular. Pero claro, PC nos permite ir un poco más allá.
Ahí está.
Entonces, pues, no están existiendo esa posibilidad, hemos dicho, oye, pues, vamos a aprovecharlo.
Para que la gente se haga una idea, claro, pensad que el Mika es un juego en el que en muchas ocasiones vas a estar muy por encima del suelo y que tiene que cargar todo el terreno que tiene alrededor.
Exacto.
En una Switch que tiene 4 GB de RAM.
Sí.
Que comparte
y no
con la gráfica.
Que, claro, esto hay que tener en consideración, Mika es nuestro primer juego mundo abierto, que es un mundo abierto muy pequeñito, sí, pero no deja de ser un mundo abierto. Y como tú mencionas, pues eso, son un montón de cosas en pantalla.
Ahí está, y que tiene que cargar y que se tiene que ver y que hay que hacer, ya no solo porque los cargue, sino porque incluso si no los carga, tienes que hacer esos detallitos ligeros para que no se note que no los estás cargando. Rollo niebla a la distancia, etc. Y esos son truquitos.
Sí. Y aún con el juego lanzado, como vamos a seguir añadiendo parches...
Acabo para de ver hoy que habéis aumentado rendimiento, o sea, literalmente, de coña. Digo, lo acabo de ver justo ahora, antes de empezar. Digo yo, toma ya está, más cosas.
Sí, es que, bueno, hemos lanzado en Early Access precisamente por eso. O sea, es también la primera vez del estudio que lanzamos en Early. Primero, porque vamos a añadir parches de contenido del juego nuevo que no están ahora mismo, en los próximos meses, que es la primera vez que lo hacemos. Y la verdad es que tenemos muchas ganas porque, jolines, a ver, sí que es verdad que son cosas que prometimos en Kickstarter, pero es que también hemos visto ahí una oportunidad muy buena, siendo la comunidad de Chivik una parte fundamental del estudio, tener ahí pues un tiempo, unos meses, de poder seguir dándole cariño al juego y puliendo los bugs, optimizando el rendimiento y demás, y también añadiendo pues algunas sugerencias, siempre y cuando nos lo podamos permitir, del feedback que nos da la comunidad. Entonces, el plan es los siguientes meses, pues eso, ir subiendo parches, pues como el que hemos subido hoy a Steam y que también hemos mandado a Nintendo Switch, pero lamentablemente tarda un poquito más en subirse porque en Nintendo hace falta una aprobación y demás. Pero luego también pues los parches de contenido. Entonces la idea es eso, conseguir un juego de un nivel que hasta la fecha en el estudio no se había conseguido.
Contexto, yo soy Don, vamos a encontrarle bugs a los juegos que están en Early Access y a los que no están en Early Access también. O sea, me pasa mucho cuando vamos a ferias y demás, me ha pasado en ocasiones de encontrar bugs que la gente no sabía que estaban ahí, pero no sabían a unos niveles muy vastos. En plan, el personaje se supone que por físicas del juego no puede hacer esto. ¿Cómo lo has hecho? Yo lo hago sin querer, te lo prometo. Yo no rompo los juegos a propósito. O sea, es de coña. Supongo que sabrás cuál es el Husant.
Sí.
Pues al Husant le he encontrado yo un parche de salida. O sea, un bug de salida. Cosas. No lo hago a propósito.
Espero que no fuera crítico.
Puedo decirte... Bueno, digamos que había que reiniciar el juego. Es gracioso. Gracioso. He de decirte que el Mika es el juego en Early Access al que no he podido encontrarle bugs. O sea, te lo digo así. Actualmente, ya veremos. Bueno, también te digo, si los encuentro, haré como hice con el Koa. A lo mejor te sonará por ahí que un random en Twitter, cuando lanzasteis en la Extreme Next Fest el Koa, os dijo, hey, hay un momento en el que cuando se resetea después de los tres golpes que te pegas en el agua y te mata, cuando se resetea en tierra, te sigue pegando el tiburón. Ese random era yo.
Sí. Recuerdo bien. Los momentos felices, no sé por qué se me van muy rápido de la mente, pero lo que viene siendo, pues eso, todos estos bugs cercanos al lanzamiento que dices, ¿por qué nos está pasando esto ahora? Se me quedan como muy grabados en la memoria, sí.
Por eso los beta testers son importantes. También te digo una cosa. Chivig, estudio indie, poca gente, poco presupuesto. De presupuesto no sé cómo andáis, porque en el Mika sacasteis bastante pasta en Kickstarter, eso lo mencionaste en la charla de la Big, pero sí que es cierto que también dijiste que mucha parte se va. Entonces, claro, vamos a decir, estudio indie, poco presupuesto, y saben lo que significa optimización. Bethesda, aplícatelo. O sea, quiero decir, ya vale. Dejad de decirme que me compre una 4090 para jugar un juego, ya vale. A lo que voy, podéis correr el juego sin problema, exige más que los juegos anteriores de Chivik, pero sí que es cierto que en ordenador se corre sin problema, y si no, lo jugáis en Switch, que se ve de la hostia, o sea, te quiero decir. Respecto a duración del juego, me has dicho que queríais aumentar contenido, porque actualmente en cosa de 3-4 horitas se puede pasar sin problema, en una tarde te lo pasas, que es lo que tarde yo básicamente, y tampoco es especialmente complicado, entonces
no.
Tiene bastante accesibilidad en ese sentido.
Sí, totalmente. De hecho es que, es gracioso porque hay como un cierto debate desde que lanzamos el juego con el tema de la duración. He de decir que nosotros, desde que planteamos el proyecto, apuntábamos a un juego de 3-4 horas. Ya está. Porque al final es un juego que va de repartir paquetes. Entonces tienes que ir de punto A a punto B. Y sí que es verdad que hay más cosas que puedes hacer. Puedes explorar la isla, puedes coger los coleccionables. Luego, con el contenido adicional, pues otras cosas que puedes hacer, más allá de repartir paquetes, pero no deja de ser un juego de repartir paquetes. Entonces, no puedes alargar eso excesivamente,
claro,
sin que resulte aburrido. Uh-huh. Porque al final, y hay gente que dice, es que es un juego tipo Fetch Quest, y es como, pero es que es un juego de repartir paquetes. O sea, quiero decir, no sé cómo crees que será divertido el día a día de un repartidor de Amazon, pero
básicamente,
va a repartir paquetes. Básicamente. Es que va a repartir paquetes. Entonces, quiero decir, hemos cogido esa mecánica, la hemos intentado hacer lo más divertida posible, evidentemente, porque tiene pues cosas pues como que vas repartiendo en una bola, en una escoba voladora, que es bastante divertido per se, pero no deja de ser eso. Entonces nosotros apuntábamos a un juego pues cortito, que se centrara en hacer pues tus repartos, conocer a tus vecinos, que es donde está un poco la gracia, explorar la isla, que es donde está la otra gracia, y pues tener una experiencia agradable, tranquila y demás. ¿Qué pasa? Que con el Kickstarter, como se prometieron otra serie de contenidos con los Stretch Goals, se ha ampliado un poquito esa experiencia, y con los parches de contenido que vendrán se ampliará un poquito más. Entonces nos ha hecho un poco de gracia porque han surgido como dos frentes. Está la gente que dice, ay, es que el juego es muy corto, no merece la pena, no sé qué, y es como, nunca dijimos que fuéramos a hacer un juego largo, empezando por ahí, pero luego siguiendo con, vale, imagínate un juego de 30 horas repartiendo paquetes.
Correcto.
Te quejarías porque entonces sería un juego de 30 horas repartiendo paquetes y te resultaría aburrido y repetitivo, ¿no? Entonces es como, pero luego está la gente que, como nosotros, piensa que un juego corto es algo bueno, porque lo es, porque cuando eres un adulto...
No necesitamos tantos juegos de 60 horas, hay muchos juegos de 60 horas, no necesitamos tantos juegos de 60 horas, no hay tiempo para jugar juegos de 60 horas.
Eso es. Entonces hay gente pues que lo ve precisamente como algo bueno, es en plan de perfecto, porque es un juego que me siento una tarde, me lo paso del tirón, lo he disfrutado, y a otra cosa mariposa, efectivamente, pues ahí es donde vamos.
A mí sí que es cierto que estoy un poco en el medio de ambas, o sea, quiero decir, está guay porque es cortito y, coño, a veces se agradece lo que tú dices, el tener juegos cortos, que tampoco, porque tener juegos más largos implica que tengo que estar volviendo al juego, tal, y haciendo cosas. Y depende del tipo de historia que sea, puede que sea algo que me interese desde un principio, pero que no me enganche suficiente como para estar jugando una semana, dos semanas, tres semanas.
Claro.
Depende del tiempo que tenga. Entonces, un juego cortito, y aparte, mi, no merece la pena. 17 pavos en Switch, ¿qué más quieres? O sea, te quiero decir, no es un juego caro, encima de eso. Y aparte, se nota mucho, yo te diría, el tema del mundo abierto. Porque sí que es cierto que a pesar de que, digamos, tienes esa historia principal y demás, y que luego tienes los coleccionables de Napopo, Napopo es mi personaje favorito de todo el universo, o sea, es maravilloso. Los coleccionables de Napopo y demás para desbloquear pues skins, amuletos, etc. Están las misiones secundarias, entonces tiene también ese apartado de ¡da vueltas! ¡A ver qué encuentras!
Exacto.
¡Da vueltas! Por ende pueden ser 4 horas o 7, depende de lo que tú quieras.
De hecho, es que hay gente que nos ha dicho que ha tardado 15 horas en pasar el juego.
Yo ahora mismo estoy atascado en un par de misiones secundarias que no soy capaz de encontrar, pero las tengo todas, y luego estoy yendo a completista a ir a por Napoposa a todas partes.
Maravilloso.
O sea, te quiero decir, claro que sí, y sin ningún tipo de problema. ¿Hay algún easter egg a todo esto que tengáis por ahí guardadito?
A ver.
De soslayo.
Pero es que entonces si lo digo ya no...
Danos alguna pista, si puedes.
A ver, hay algunos que son obvios. Por ejemplo, la Froggy Chair es un poquito easter egg, pero quiero decir, está ahí, cualquiera que haya jugado o que haya pasado de soslayo por un Animal Crossing, ve ahí la referencia clarísima, vamos. Luego... A ver, es que eso va a venir más adelante, pero, por ejemplo, vamos a tener un juego de pesca y algunos peces son especiales, como en Pokémon, cuando te sale un pez de otro color. Entonces, digamos que a ver, easter eggs no son per se, porque pues nos podríamos jugar ahí un poco el pellejo a una demanda. Una cosa es referenciar algo que te guste, otra cosa es copiarlo. Entonces entiendo que hay algunas referencias que cuesten un poquillo más. Entonces, siempre que metemos cosas un poco más descaradas, suelen ser referenciando nuestros propios juegos, que sabemos que no va a haber ningún problema porque somos nosotros. Sí. Entonces, por eso están personajes de otros juegos y demás, como tú habías comentado antes, Bram, está Koa también, está Sandy.
El universo Chibis como concepto.
El universo Chibis.
Te quería preguntar acerca de la edición física.
Pues a ver, de momento la edición física se va a quedar solo para los backers de Kickstarter. Porque no hemos cerrado ningún acuerdo con ningún publisher de juegos físicos por el momento. También es verdad que estamos esperando a dos cosas, a que el juego pues salga de Early Access, es decir, que esté todo el contenido ya incorporado y el juego esté, pues en cuanto a rendimiento, bugs y demás, pues un mínimo. Evidentemente, si buscas, siempre vas a encontrar algo, entonces tenemos que ponernos como un suelo, un vale, esto es lo mínimo de lo mínimo. Y a partir de ahí, de cómo haya ido el juego, sobre todo en temas de ventas, de aquí a entonces plantearemos hacer ya el lanzamiento abierto. Pero de momento estamos centrados, de hecho, empezaremos a enviar las recompensas de los juegos físicos el mes que viene a los backers.
Backers, tened paciencia, porfa, que veo mucha gente nerviosa. Tened paciencia. Esta gente está trabajando.
No, es que hay gente nerviosa, sí. De hecho, ya los he visto, por el retraso en la entrega, que evidentemente pues no podemos, es que ojalá, si es que al final nosotros,
si pudieses coger una escoba voladora ir a dárselo a su casa, irías.
Es que efectivamente, literalmente, si es que nadie tiene más ganas en este mundo que nosotros de sacar las cosas, de verdad que no teníamos ganas de sacar el juego, tenemos ganas de hacer todas las recompensas físicas y entregarlas, pero es que las cosas llevan tiempo. es lo que hay.
Totalmente.
Pero es eso, al final decidimos tener el detalle también por agradecer la espera y la comprensión de añadir un pequeño manual a color dentro de las ediciones físicas, un poco como llevaban los juegos antes.
Así se hacen las cosas, de verdad. Es que tenga que venir un estudio indie a decir lo que significa optimización y lo que significa juego físico es de coña. Me habías comentado eso, que estabais desarrollando más contenido y demás. Yo tiro el triple porque tengo que tirarlo, porque es mi trabajo. Secuela, más juegos, futuros proyectos, ¿qué me puedes decir?
A ver, ¿hay otro proyecto en desarrollo? Sí.
Bien. No, acabamos de quitar la música, te escuchamos todos atentamente.
¿Puedo decir algo más? No. Pero...
Vale, tenemos titular, hay otro juego en desarrollo.
Sobre ese proyecto no puedo decir nada más, pero sí puedo comunicar que no nos compromete a nada. Sí puedo comunicar que desde Chivik nos gustaría mucho y nos haría mucha ilusión continuar desarrollando lo que es el mundo de Mika and the Witch's Mountain, pero no sabemos si lo podremos hacer. Nos haría ilusión, sí. Y no sabemos si podremos hacerlo.
Y la otra pregunta que te tengo que hacer respecto a ello, que es un poco de la mano. ¿Va a haber otro Chivik Present? Llevo dos años esperando.
A ver, de Chivik Present hemos aprendido una cosa muy importante. Y es que en su momento hubo muy buenas intenciones y muchas ilusiones, pero sobre todo, como tú comentas todo el rato, y es una verdad muy grande, somos un estudio indie.
Y se nota.
Entonces, en el Chivik Present anunciamos tres nuevos proyectos después de Samir y Mara. Luego, uno interno en desarrollo y una adaptación más otro juego. Bueno, Creatures of Ava, que también salió este año, también salió en agosto. Fue un juego que nosotros empezamos a desarrollar con Inverge Studios y con 11bit. Luego Chivik, hace casi un año y medio, pongamos, se desvinculó. Porque ya terminamos de hacer la parte que nos correspondía en ese proyecto, pero claro, no perdamos de vista un estudio, pues eso, de 10, 15 personas en su momento más álgido, estaba con tres proyectos, más uno interno, más ABA.
Es mucho curro.
Es una absoluta locura. Entonces, hacer el Presence fue espectacular, o sea, una maravilla, o sea, tener la oportunidad de hacer algo parecido a como hace Nintendo cada trimestre o cada cuatrimestre, con estamos trabajando en todo esto, es un lujo, es sencillamente un lujo. Pero luego lo bajas a la realidad y es muy, 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 muy exigente. Y un estudio, o sea, al final estamos muy felices porque todos los proyectos, menos uno que sigue todavía en el horno parado, pero en el horno, han salido, que es espectacular, sencillamente espectacular, Pero sí que es verdad que ha sido a costa de, pues eso, tener que retrasar los lanzamientos, de tener que ampliar mucho el equipo, sobre todo para momentos puntuales, que luego pues no sabes con certeza si va a ser viable para el futuro del estudio y demás. Entonces, sí es como demasiado. Apuntar demasiado alto para un estudio indie. Entonces sí que es verdad que por el momento nos gustaría, pues ahora que ya ha terminado nuestro compromiso por esa parte con respecto al Chibi Presents, de lanzar todas las cosas que se anunciaron, sí que ahora nos gustaría ir un poco con más calma y con más sosiego, un poco predicar con lo que pretendemos hacer con nuestros juegos, ¿no? En plan, pues
desarrollar darles cariño, una amor, forma un poco y sacarlo, más, efectivamente.
Efectivamente, más calmada, primero el 1 y luego el 2, porque al final eso también es un poco más razonable y sobre todo más sostenible.
Pues estaremos pendientes y traeremos básicamente las novedades de Chibis, de Mika y de todo lo que tenéis, básicamente.
Siempre.
Te voy a dar, Irina, ahora sí, para terminar. Hace mucho tiempo que no digo esto, me hace mucha ilusión. Te voy a dar tu minuto de oro para que vendas tu juego al público. Todo tuyo.
Dios mío. Dios mío. Vale, esto no estaba preparado, así que... es verdad, no estaba preparado. Así que, bueno, si estáis buscando una experiencia tranquila, relajante, con críticas al capitalismo, pero que no deja de ser una experiencia tranquila y relajante, con de verdad muchísimo corazón y muy buenas intenciones y muy buena fe por parte del estudio Chibi, y que probablemente se haga un huequito en vuestros corazones, jugad a Mika and the Witch's Mountain, y si no queréis o no podéis permitiros comprar el juego, no pasa absolutamente nada, porque hay muchas formas de apoyar a Chibi y a cualquier otro estudio al que admiréis o por el que sintáis algún tipo de simpatía, que es pues interactuando con ellos en redes sociales, compartiendo su contenido y pues mandándoles mensajes de apoyo. Así que apoyad a la escena indie.
Pues para que ellos sí que optimizan sus juegos. Pues para terminar, les recordamos a los oyentes, Mika and the Witch's Mountain, disponible en Early Access desde el pasado 21 de agosto para PC mediante Steam y Switch, y en el futuro en todas las plataformas.
Finales de año.
Entonces, lo traeremos esa noticia, el titular. Mika ya lo podéis jugar donde queráis. En un futuro en todas las plataformas. Muchísimas gracias, como siempre, Irina, por estar hoy con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto con los futuros proyectos que desarrolléis.
Pues sí, ya sabes que siempre que nos invitéis estaremos súper agradecidos de venir, o sea que muchas gracias de verdad, como siempre.
A vosotros, hasta la próxima.
Chao.
Pues hala, ya está estrenado.
Ya estamos estrenados. Ya estamos estrenados nosotros.
Ya está
como
abierto.
Concepto. Ya está
abierto el chiringuito.
Ya está la temporada 6. Ya ha empezado con toda la fuerza, con un caos de la hostia. Porque, o sea, quiero decir, aquí las noticias han venido fuertes. Están pasando muchas cosas.
Están pasando cosas.
Que sigan pasando cosas, porque luego me quedo sin noticias. O sea, cojones. Ya vale. Pero con eso nos quedamos, con potencia de fuego. Esperamos que sea mucho más. Temporada 6, que ya hemos abierto, efectivamente, y que abierta se va a quedar hasta que la cerremos. Iñigo Sendino, claro
pues
que sí.
Pues sí, efectivamente.
Es que a mí me da miedo, a mí me da miedo esta temporada, ciertamente, Sexta temporada de Gaming Room, ya que es un número un poco alto, empieza a ser un poco un número alto. Ya tú lo tienes asumidísimo, porque tú estás en tu Amabosgarren de Moral y a Íñigo Sendino.
Eso es, cuando llegues a la 15 ya.
Efectivamente, a ver si llego a la 15, vamos a partir de esa base. Pero sí, es tenía ganas de volver realmente. O sea, luego al final siempre acaba cansándote y demás, pero que sí, Íñigo, que sí, que es el primer temporada, es el primer programa y hay que hacer el gilipollas, es lo que va tocando.
No, pero eso
¡no! ¡Súbele!
No, eso está reservado para el inicio.
Bueno,
En el final, estoy teniendo la tentación, pero bueno.
No, te está dando ganas.
¿Qué, nos vamos o qué?
Nos vamos, ahora sí, efectivamente.
Hay un besito a Irina, un besito a Miguel.
Claro que sí, un besito a todo el mundo. Miquel, que nos abre la puerta, vamos a seguir haciendo esa coña por los siglos de los siglos. Llevaremos 15 temporadas y en nuestra Amabosgarren de Moraldia llegaré y diré que efectivamente, Miquel, gracias por abrirnos la puerta dentro de 9 años.
Espero que Miquel esté dentro de 9 años
para abrirnos la puerta, efectivamente.
Que no diga, dejadme en paz, Raichard, toma.
Miquel, dentro de 9 años tiene muchos años ya, ¿eh?
Ya, bueno, yo también tendré.
Y tú también.
Dentro de 9 años.
Digo, tú dentro de 9 años estás casi cerca, bueno, los, estás en los 40 ya.
Yo dentro de 9 años estoy dándole a la rueda a los 40.
O sea, los 40 son los nuevos 30, Íñigo, los 40 son los nuevos 30.
Son los nuevos 15, no te jodes. Bueno.
Los 20 son los nuevos 10, claro que sí.
Vuelves para atrás.
Íñigo, gracias a ti por estar, venga, por cosas. A ver cómo solventamos esta temporada.
Estupendamente, como siempre.
Con margen, como siempre.
Sin problema.
Miguel, gracias por venir a contarnos cosas, que vuelve, renueva. Sergio, que también renueva y vendrá en el siguiente programa para contarnos movidas retro. Bueno, spoiler, ya ves tú, lo dijimos antes de terminar. O sea, no tiene tanta diferencia. Y Irina, también muchísimas gracias pues por toda la info que nos da siempre, por ser un amor de persona y por traernos cositas guays. Y por último, como no, a vosotros, por querer estar con nosotros una temporada más, una más. Sé que es complicado, lo sé, soy consciente, así que os agradezco de corazón que estéis aquí una temporada más para escucharnos, para estar con nosotros, para acompañarnos, para informaros también, y para informarnos a nosotros, que lo hacéis mucho también, y que me hace mucha ilusión. Y con esto cerramos, como siempre, así que lo vamos a dejar en que más noticias, porque por algo esto es un noticiario, eventos dentro de muy poquito, curiosidades como siempre, y entrevistas que espero que esta temporada haya más dentro de muy poco. Me lo estáis aguantando, me lo estoy intentando hacer guardar, así que nos vamos a despedir como siempre, como hacemos con el clásico, que es: nos vemos, os queremos un puto huevo. Un saludo.